del año 2020. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del martes 10 de mayo, da cuenta de 96 nuevos contagios. Un total de 2.071 pacientes se encontraban ingresados, 1.583 eran sospechosos de tener la enfermedad, 24 en vigilancia y 464 casos confirmados activos, de ellos 457 con evolución clínica estable. 7 se encontraban en terapias intensivas, con 2 en estado crítico y 5 en estado grave. De las 96 nuevas infecciones, 95 fueron contactados de casos o contactos de casos confirmados y uno con fuente en el extranjero, según el informe de las autoridades sanitarias de Cuba, que no fue confirmado en forma independiente. Artemisa, con 16, reportó la mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus, seguida por La Habana con 13, Camagüey e Isla de la Juventud con 12, respectivamente, y Mayabeque con 10 positivos del COVID-19. El programa cultural Diverso pide la colaboración de la sociedad de Cuba para ayudar a las personas afectadas por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, dijo a Radio Martí Osvaldo Navarro, integrante de ese proyecto independiente.
A raíz del accidente ocurrido en el Hotel Saratoga, el equipo de Diverso, programa cultural y comunitario del Comité Ciudadano por la Integración Racial, pues decidió hacer pública un comunicado en redes sociales, básicamente pidiendo la colaboración y la participación de artistas, principalmente que han colaborado con nosotros, y de ciudadanía en general, en la recogida de insumos para ayudar de alguna forma a los familiares y las personas afectadas en este accidente. Esta iniciativa es también para actuar en coalición con otras ya posicionadas en redes sociales, diferentes grupos y también personas que de manera individual están recogiendo insumos con el mismo fin. Pretendemos desde Diverso y CIR pues unirnos a estas iniciativas y dar nuestro pequeño aporte. Y como bien decía, la palabra de orden es solidaridad en estos momentos de profundo dolor para el país de manera general, porque se han visto muestras de solidaridad y de respeto y de acompañamiento desde varios sectores y desde varios lugares del país.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue puesto en libertad este miércoles después de ser interrogado durante varias horas por la seguridad del Estado. Fariñas, de retorno a La Habana de un viaje por Europa y los Estados Unidos, aseguró en Facebook que se trató de un interrogatorio coaccionante y que el castigo será no poder volver a salir de su ciudad, Santa Clara. El ganador del premio Sájarov del año 2010 a la libertad de conciencia denunció que la policía política le criticó haber tratado de influir para que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no invitara a Cuba a la reunión Cumbre de las Américas. Criticaron además su contribución a la reciente declaración de la Unión Europea sobre Cuba. El acuerdo con Fariñas, o de acuerdo con él, los agentes creen que el opositor estuvo detrás de la coordinación de distintas generaciones del exilio cubano y en el involucramiento de empresarios en actividades prodemocráticas en la isla. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el primero de este largo programa de Tempranito y de Mañana de hoy, jueves, como dice Chiula, 12 de mayo. Un poquitico más y llegamos a la mitad de mayo. Y un poquitico más y llegamos a la mitad del año. Felicidades a quienes están cumpliendo años hoy.
Yo te tengo un regalo ahí en casa.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Se come?
No, es para tu arbolito de Navidad.
Ah,
porque ya casi lo tienes que ir montando. Nada, un saludo para los oyentes que están ya en la sintonía. Están la gente del Club de Manzanillo, como tú les dices.
Los Cross y Crash.
Por favor, Leonardo primero nos escribió, así que un saludo para Leonardo. El cubano de Finlandia sé que está por ahí Segismundo haciendo café, nunca más ha contado de su reto de las planchas. Lo mejor está planchando las camisas.
Saludos para Beto en el cerro, también, que no escribe, pero sabemos que está ahí escuchando.
Asimismo, saludo para Agustín y para Rosita, saludo para, ¿cómo se llama la muchacha? Liuba, que siempre nos escribe para tu admiradora número uno.
Estrella, Yaquisito, el cubano de Finlandia, Angelito. Miguel, el del delantal.
Ajá, el señor del espejo.
El cubano del espejo.
¿Cómo tú le dices?
El hombre del clavo.
El hombre del clavo. Bueno, en fin, tanta gente que están por ahí desde bien temprano escuchando el programa. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que hay un número de teléfono.
Sí, señores, recuerden que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y acuérdense que si usted está manejando por alguna de las carreteras de EEUU, puede llamarnos por teléfono también y mandarle saludos a su familia en Cuba. Hágalo, como no, hágalo.
Así mismo. Y que si no nos puede escuchar ahora porque no tiene la posibilidad de hacerlo, pues sí tiene también la posibilidad de tener acceso a la internet, puede buscarnos en el sitio web radiotelevisionmartí.com. Mire cuántas coordenadas les hemos dado en el día de hoy. Vamos a hablar de una cosa que yo, mira, que vamos a decirlo en buen cubano, la he barajado. La miré, la leí y dije, bueno, ellos siempre están inventando, pero bueno, el productor hoy muy amablemente me ha dicho, mira, vamos a hablar un poquito de esto. Y le dije, bueno, si no queda más remedio. Nada, señores, tú sabes de fertilizantes, tú sabes algo de fertilizantes.
Bueno, sí.
¿Qué tú cultivas en primer lugar?
Tengo...
¿Cómo que jicotea, chico?
Tengo una mata de naranja que no me ha dado naranjas.
No, que te ha dado limones. No, para que se la mandes allá.
No me ha dado nada porque aquí cuando tú siembras cítrico es una cantidad de plagas y de cosas que le caen.
Y tú de eso no sabes absolutamente nada.
Y yo de eso no sé nada y entonces la mata no crece.
Qué lástima. Pero mira, las matas de aguacate de Segismundo se ven preciosas. Aquí estamos esperando que esos aguacates estén en su punto, en su sazón.
Pan con leche y aguacate.
Para mandar un emisario. Un emisario que va a buscar aguacate aquí para todo el colectivo de Tempranito de Mañana. Es una misión, una caja necesitamos por lo menos. Nada, mira, voy a hablarte de esto. Mira, es un artículo que apareció en el periódico 5 de septiembre. De la provincia Cienfuegos. Es un artículo que no es escrito por nadie del periódico específicamente. ¿Por qué? Bueno, es escrito por alguien, pero está basándose en un artículo que apareció en otro medio informativo, en el portal Gestión de Perú. Y bueno, después el 5 de septiembre, que no hace referencia a la fuente original del artículo, que fue la AFP, pues reproduce, porque ellos reproducen música de oído. Y el artículo se llama, y ahí voy, tarararán, ¿fertilizar nuestras plantas con orina? No me mires así, no me mires así, porque esto que ellos están comentando aquí no es nuevo, señores. Me puse a buscar en Google rápidamente, hay artículos desde el año 2011, hay artículos del año 2012, hay algunos que datan del 2014 y está este reciente que es de ahora, de abril del 2022. Y bueno, ellos explican el 5 de septiembre que la revelación de que se puede fertilizar plantas con orina ha causado gran revuelo en las redes sociales. Sí, porque son artículos que se van sacando de vez en vez y bueno, ahí la gente vuelve a decir y a pegar el grito en el cielo, acuérdate de la leche de cucaracha. Bueno, en fin, porque ellos tocan música de oído, ellos dicen, ah, mira, este artículo está interesante y quizás a alguien aquí se le ocurra que sí puede funcionar y vamos a utilizarlo. Bueno, mira, esto es algo que no es nuevo, lo de la orina como fertilizante, es algo que se ha estado investigando muchísimo y lo han considerado como una alternativa a los fertilizantes químicos. Ahora, del dicho al hecho, va un buen
trecho.
Eso lo dice el refrán. Y esto también se aplica a esto que ellos están promulgando ahora o dándole bombo y platillo en este periódico 5 de septiembre. Porque para poder hacer esto, para poder utilizar este componente como fertilizante, tiene que tener una serie de procesos enormes. Primero, separar y recolectar la orina.
Eso es fácil, con un tibol se hace.
Eso requiere cambiar los sanitarios, la red de recolección y superar ciertas ideas preconcebidas. Y es verdad, porque yo estoy hablando de esto, tú estás haciendo muequitas, yo hice muequitas ya no es que esté curada de espanto totalmente, pero bueno, ya he empezado a mirar el artículo y a digerirlo un poco y a ir viendo por dónde van las cosas. Pero cuando a ti te dicen esto así de ramplán, tácata, la orina humana como fertilizante, usted hace así y se echa en su asiento.
No, a mí no me sorprende. Yo escuché eso cuando estaba en secundaria. Una maestra nos los enseñó en la escuela y dijo que eso era bueno. Nosotros éramos muchachos y nos quedamos asombrados. Y ella dijo, no, eso se usa y eso es el desecho humano contiene cosas que son beneficiosas para las plantas. No directamente,
no.
Porque, por ejemplo, tú no puedes, como cuando hacíamos nosotros de niño, que íbamos a donde estaba un árbol y le hacíamos pipa al lado del árbol como si fuéramos un perrito. Y era una novedad. Y los padres y los tíos y todo el mundo, mira el niño, ¿cómo es? No es así.
Ya expliqué que eso llevaría un proceso de recolección, un proceso de cambios sanitarios muy grandes que, por favor, si no han podido resolver cosas más sencillas, ¿cómo están pensando en esto también, no? Mira, eso se utilizó a inicio de los años 1990. Por eso les dije que han aparecido muchísimos artículos que tienen que ver con esto y que en la práctica se han utilizado en algunos lugares. Se han realizado pruebas acá en Estados Unidos, en Sudáfrica, en México, en India y Etiopía, pero que siguen diciendo todas estas personas que tienen que ver con esto de la orina como fertilizante, que hay que superar muchísimos obstáculos. Por ejemplo, la gente está lista para comer alimentos fertilizados con orina. Y un estudio ha reflejado marcadas diferencias. Hay países donde la tasa de aceptación es muy buena, es muy alta. Por ejemplo, en China no tienen problema con esto. En Francia no hay problema. En Uganda. Pero, por ejemplo, en países como Portugal o Jordania que hicieron estos estudios, la gente dijo, no, stop, nosotros no vamos a consumir esos alimentos, no los queremos en el mercado, no los queremos, no los necesitamos, no los queremos en el mercado, no vamos a meternos en esta idea.
Mañana te voy a traer un dulcecito.
No, futurista, yo no como nada de tus manos, porque acabo de oír que él iba a las planticas, no quiero nada que haya sido fertilizado.
Te voy a traer un dulcecito de naranja.
No, porque de momento tu planta va a comenzar a producir y no, y van a salir naranjas.
¿Cómo va a crecer?
La planta va a producir.
Ven acá, y si el orín se le echa a medianoche, ¿es más productivo?
Ay, Dios
o eso.
Del cielo,
no, porque
nada,
a lo mejor la incidencia del sol importa. Yo tengo para eso la solución.
Yo tengo
para eso la solución. Tú puedes establecer, tú sabes que los urinarios en los lugares públicos están a flor de piso, ¿no? A la altura del piso, y yo tengo la solución. Tú haces una especie de gallinero.
Una especie de gallinero,
cuando a alguien le entra la necesidad de hacer eso y le dice, mira, sube arriba el palomar, en una especie de gallinero subes, y entonces a partir de ahí empieza una red, una distribución de canalitas que van, y es como si fuera a microjet.
Yo que me lo imagino todo, porque él está contando y yo lo estoy llevando todo así en mi mente.
¿Te acuerdas del plátano microjet? Que caía la gotica de agua porque había que fertilizar. Claro. Tú pones en la tubería
el microjet y
claro,
el macrojet.
Bueno, tú pones
esos inventos que nunca funcionaron.
Claro, pero este sí. Uh-huh. Eso funciona a la salida de los estadios de pelota.
No, por favor.
Y pones ese gallinero, pones el baño ahí arriba.
Sí.
Pones todos los polvos, los filtros y toda esa serie de cosas, y detrás tienes el sembrado.
No.
Tú vas a ver cómo se van las naranjas.
No, señores. Bueno, pues nada, lo que le quiero decir es que este periódico 5 de septiembre no ha descubierto el agua tibia. Esto es un estudio que se está haciendo desde el año 1990.
Pero por cierto, Cecilia, ¿sirve para todo tipo de plantas o es para alguna especie?
No, sirve para cualquier cultivo, es lo que está diciendo los especialistas, pero es que es muy complicado hay que recolectar, después hay que llevar estos desechos al campo, hay que saber cómo manipular todo esto, que, en fin, que es un proceso. Fíjate que desde el año 1990 se ha aplicado en algunos países del mundo y no ha sido un boom. Solamente se ha quedado ahí.
Y mira
ahí.
Que eso sobra. Porque
eso todo el mundo sobra, pero imagínate que eso ha quedado en experimento. Imagínate que tú vas al mercado y hay una sección en el mercado donde estén las lechugas. Vamos a poner lechugas y coles. Y que arriba tenga un cartel que diga estas lechugas y estas coles fueron fertilizadas con orina. ¿What? ¿Qué? Como decimos aquí, what? Usted hace así y si usted quiere hacerse el ecológico, porque hay quien dice, ah, sí, mira, esto es ecológico.
Sí, porque
esto,
siempre hay alguien que va a decir, eso es lo mexicano.
Esto es moda, esto está no sé qué, esto sabe mejor, déjame comprarlo.
Sabe cerveza.
Hay de todo en la viña del Señor, pero ya les digo, el 5 de septiembre.
¿Y cómo mantenemos a los perros alejados de las matas?
No, ya tú quieres mucho. Eso no lo dice ningún artículo por ahí, ninguno de los que me puse a buscar para ver de qué iba todo esto y de dónde salía el agua tibia. El agua tibia. No voy a hablar de eso.
No. Estás en contra del desarrollo. Yo no sé por qué estás en contra del desarrollo.
Bueno, implementa una fábrica de leche de cucaracha. ¿Tú?
No, señor. Bueno, como indica nuestro productor, ¿nuestro productor?
¿Qué viene ahora?
¿A dónde fue nuestro productor?
¡Vamos!
No lo veo.
¡Oh!
Voy a dejar una matita.
Está en el gallinero. ¡Dale!
¡Qué mala tú eres! Pero, en ausencia de nuestro productor que está... Va por el último peldaño de la escalera. Tenemos ahora el segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales Gallinero.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo, en línea, que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Seis y 25 minutos de la mañana. Y ahora a continuación les presentamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien lo primero que vamos a hacer es preguntarle. Lázaro, tú estabas oyendo la primera parte del programa.
Sí, yo creo que para los viajes a Marte, todos los razonamientos que ustedes han utilizado podían ser útiles para los futuros viajes a Marte, ¿verdad? Porque el líquido ahí será precioso, cualquier tipo de líquido. Así que está muy interesante el estudio que han hecho. Y bueno, vamos a saludar a Bruno, que está ahí por detrás de los micrófonos, a Pablito y a Teudi, y bueno, y ya Exil está muy feliz porque hoy es viernes.
Sí, señor. Hoy es viernes y el
que lo sabe. Qué bueno, Exilda, qué bueno.
Buenos días.
Bueno, entonces, después de hacer todos esos estudios tan profundos sobre la orina que han hecho ustedes, vamos a decirles que desde el punto de vista de la climatología de los huracanes, acercándose a la segunda quincena de mayo, para Cuba es mucho más importante el Caribe occidental que el Atlántico, por cuanto en la cola de los frentes fríos que penetran en el noroeste del Caribe suelen producirse disturbios tropicales, especialmente ahí en el Golfo de Honduras. De manera que la débil onda tropical que se ha estado moviendo y que ha estado entusiasmando a Alfredo, ahora en la región central del Atlántico no es motivo de preocupación, aunque ya ha rebasado los 35 grados de longitud oeste. Y aunque en su sector sur se ha estado desarrollando un débil centro de bajas presiones de 1013 milibares al norte y cerca de las costas de Brasil, este sistema no nos preocupa. Además, está muy lejos. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas esta tarde, agradables, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café y tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Exilda, ya para terminar y para cerrar este paréntesis de esas cosas, bueno, tú sabes.
De fertilizantes.
De fertilizantes uh-huh. humanos. En este tipo es un fertilizante animal indeseado. ¿De qué estoy hablando? De que en una ciudad en Francia la quieren mantener tan limpia, tan higiénica, por ellos mismos, por las personas que viven ahí. Esto es en Bergerac, en Francia. Y para los turistas también, que Bergerac, ¿no? Así se pronuncia, señor Viñoli, que no ha estado ahí, pero dice que sabe. Están multando a los dueños de perros que hacen sus necesidades
en la calle o en los jardines, lo que sea, con hasta 800, bueno, son 700 euros, 700 y pico de euros aproximadamente.
Sí.
Parece que las autoridades dijeron, hay demasiados perros maleducados o demasiados dueños que no tienen en consideración que tú puedes ir caminando, entretenido, imitando la ciudad y después pones el pie donde no debes. Ah, bueno, me está diciendo Viñoli que en casi toda Europa están multando a las personas por
no recoger el
excremento de los perros. Pero en esta ciudad particularmente, en Francia, los están llevando a los extremos, alrededor de 750 euros.
Se ha pasado ya de castaño oscuro. Ya
euros. Aquí en Estados Unidos también existe el cuidado de que cuando tú vas a pasar a pasear con tu perrito, tú llevas
tu nailito
y si tú ves que el perro empieza a jorobarse y tú dices, bueno, ya déjame ir sacando nailito, ¿me entiendes? Y pues te jorobas tú y recoges el excremento del perro.
Te jorobas tú.
Sí, te jorobas tú. Porque no debe de dejarse en la calle por lo que acabo de decir. Porque viene un inocente caminando.
Y explícales a los oyentes que usted va caminando por diferentes lugares de esta ciudad, fundamentalmente en zonas residenciales, en parques, y está este lugarcito donde están los nailitos, por si usted no ha llevado su nailito, usted coge su nylon de ahí y ya no tiene que estar diciendo, no, porque no tengo nailito. No, el nailito está ahí.
El nailito está ahí. Te cuento que un día rápido.
En un coso.
Te cuento que un día rápidamente vi un perrito que estaba al lado del buzón en el frente de mi casa, y entonces yo salgo y le veo al perro. Y dice el dueño que venía paseando el perro sin correita. No, tranquilo, que eso es seco. Eso que él está en, esa es seca por el tipo de comida
que le
está comiendo. Eso no embarra, no apesta, no esto, no lo... Le digo, sí, pero es.
Es frente a
será
mi casa.
Será seca, pero es. Y es en el jardín de mi casa, compadre. O te lo llevas para otro lado, o coges un nailito.
Tiene que tener su nailito.
Claro, pero educación ante todo. Si vas a pasear un perro, pues, bueno, ponle bozal y coge un nailito. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tomás.
Bueno, y por eso. Es que yo ya no tengo perro. Y pasamos ahora a las noticias, al boletín de las 6:30 de la mañana. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, exigió otra vez al régimen de La Habana la libertad inmediata de todos los presos políticos en la isla. La alta funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para destacar que la cúpula comunista de Cuba ha secuestrado a más de 1,000 personas en todo el territorio en el lapso de un año, mencionando especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro, Maikel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como al dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El mensaje de Power estuvo acompañado de la etiqueta presos por qué, utilizada por las autoridades estadounidenses para exigir a la dictadura la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Entregan licencia extra penal temporal a un opositor santiaguero en delicado estado de salud. Tomás Cardoso informa.
El cuentapropista Eldris González Pozo, cumpliendo 3 años de condena en la prisión Confianza en la carretera de Marverde desde el 18 de mayo de 2021 por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, acusado por una inspectora en la ciudad de Santiago de Cuba que fue presionada por la seguridad del Estado, sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de Boniato, donde fue llevado por oficiales de la seguridad del Estado que lo sacaron del hospital provincial Saturnino Lora, internado en precario estado de salud por la enfermedad que sufre, espondilitis anquilosante, desde los 18 años de edad, cuenta Eldris.
Allí, a los 2 días de estar hospitalizado, que me ingresan de grave porque me contaba en crisis, se persona el mayor Barrientos, segundo jefe de la unidad de confianza, y un teniente coronel llamado Camilo, que es el jefe de la sección 21 de la seguridad del Estado. que tenían información de que yo me iba a manifestar ahí en el hospital en contra del 1 de mayo y que por medida de seguridad me iban a trasladar al hospital de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Por los médicos le dijeron a ellos que ellos me daban el alta bajo su responsabilidad.
Estando en Boniato, donde el activista se plantó, el martes 3 de mayo sufrió un infarto y lo trasladaron nuevamente a la institución médica, de donde ayer recibió el alta, comenta el opositor.
Estoy de licencia extrapenada temporaria por 6 meses. El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión porque se había pedido por mi enfermedad, por la espondilitis anquilosante, no porque haya sufrido infarto alguno. Mi patología es una enfermedad degenerativa similar a como si fuera un cáncer en los huesos. Esa enfermedad te priva de hacer esfuerzo físico, de muchas cosas. No tengo tratamiento médico ahora mismo, no existe en el país. El tratamiento médico que yo llevo está en falta, que es el metrotrexato. No lo hay en Cuba.
El también miembro de la organización opositora Alianza Democrática Oriental responsabiliza a la seguridad del Estado del visible deterioro de su estado de salud y todo lo que ha estado ocurriendo en su caso.
Una vez más se demuestra que son unos torturadores. Están las pruebas reales, firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo, ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida. No es justo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización de escritores PEN Internacional se unió a la campaña mundial para denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado de Cuba a la periodista independiente Cintia de la Cantera Toranzo. A través de su cuenta Twitter, la prestigiosa Asociación Mundial de Escritores indica que investiga el caso de la periodista acosada y hostigada por las autoridades de Cuba en represalia por su trabajo periodístico en la isla. Añadió asimismo en su publicación que PEN condena estas agresiones y exige que cesen las amenazas en contra de Cintia de la Cantera Toranzo. El programa Demo AMLAT contesta a Andrés Manuel López Obrador que la verdadera resistencia heroica es la de la ciudadanía de Cuba ante sus represores. Yolanda Huerga informa.
El programa Demo AMLAT de la Organización Transparencia Electoral refutó en un comunicado las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que al retornar a su país de su visita a La Habana, anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitadas.
López Obrador relativiza las violaciones de los derechos humanos que ocurren en estos tres países.
Dijo Jesús Delgado, coordinador de la iniciativa.
Insistimos, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas deben ser denunciadas. Es hora de que los presidentes de América Latina abandonen su política de doble rasero con las dictaduras.
En comentarios recientes, López Obrador preguntó sobre la potestad para juzgar como matones y torturadores a Ortega, Díaz-Canel y Maduro.
Hay que responderle a López Obrador que tenemos documentos especializados de distintas organizaciones de la sociedad civil y de organismos especializados en derechos humanos que registran y documentan las distintas y reiteradas violaciones a los derechos humanos en esos tres países.
Asimismo, el mandatario mexicano expresó que Cuba se debería declarar como patrimonio de la humanidad por su arrogancia de ser libre. Es una resistencia heroica, dijo. En ese sentido, respondió Demo AMLAT en un comunicado que habría que aclarar que la resistencia heroica la hacen quienes levantan su voz contra la dictadura. Por ejemplo, los manifestantes del 11J, miles de ellos detenidos, incluidos menores de edad, y decenas juzgados con condenas ejemplarizantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Corea del Norte decretó hoy un confinamiento en todo el país para controlar su primer brote reconocido del COVID-19. Por el momento se desconoce la magnitud del brote, pero podría tener graves consecuencias, ya que Corea del Norte tiene un deficiente sistema de salud y se cree que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no se encuentran vacunados, informa la agencia de Associated Press. Corea del Norte, ampliamente cuestionada, afirmó durante más de 2 años que no había registrado casos del coronavirus que se ha extendido a nivel mundial. Algunos expertos mantienen que con esta rara admisión de las infecciones, Pyongyang podría tratar de encontrar ayuda externa. La Agencia Central de Noticias de Corea informó que las pruebas realizadas el domingo de una cantidad no especificada de personas que padecían fiebre en la capital confirmaron que habían contraído la variante Omicron del coronavirus. El dirigente Kim Jong-un decretó un confinamiento total en ciudades y condados para impedir la propagación del virus, indicó la agencia estatal norcoreana. Corea del Norte rechazó las vacunas ofrecidas por el programa COVAX, auspiciado por las Naciones Unidas, posiblemente porque exige una verificación internacional. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el ex fiscal de la ciudad de Palma, Soriano Santiago de Cuba, Rausel Ocaña Parada, quien pidió asilo político en Suiza, ha hecho fuertes declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde denuncia que las sanciones a los participantes en el 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Mi nombre es Rausel Ocaña Parada. Residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Ciertamente, en mi trabajo como fiscal han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que de una forma u otra el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya con nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal, en este caso, vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago. Y ciertamente no es tan así. Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes que pueda tener el caso para un acusado o para varios acusados. Cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás, y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento totalmente represiva. Es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la administración de justicia es escasa en la fiscalía.
Bueno, acaban de escuchar las palabras de Rausel Ocaña Parada. Él es exfiscal de la ciudad de Palma, Soriano, Santiago de Cuba, y está pidiendo asilo político en Suiza. Y ha hecho fuertes declaraciones, las que ustedes acaban de escuchar son algunos de estos fragmentos, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él está denunciando que las sanciones a los participantes del 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Ahora hay ¡Aplauda!
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 46 minutos de la mañana.
Bueno, aquí tenemos muchísimos saludos, muchos oyentes que han escrito. El cubano de Finlandia dice que con la edad se van adquiriendo más habilidades. Puedes reír, toser, estornudar y el resto de lo que tú te quieras imaginar, que dice aquí el cubano de Finlandia. Un saludo para ti, cubano de Finlandia. Siempre. Siempre. Yo le voy a pasar este correo que sé que es personal a Jacomino.
¿Y qué?
Es personal para ti.
¿Pero qué es lo que dice? ¿Que él tiene todo eso en su historia clínica?
No, que con la edad tuya se van adquiriendo todas estas.
¿Estás oyendo bien? Con la edad tuya. ¿Estás oyendo?
Un saludo para Jackycito. Un saludo para Jackycito.
¿También
está
tiene
ahí
eso en la historia clínica, dice
no,
él?
No, chico, está diciendo buenos días, buenos juernes para todo el colectivo de tempranito y de mañana. Y Jackycito,
espérate, Jackycito, tú tienes mata de naranjita en la casa.
Él tiene de chirimoya. Yaisel, el lejano.
El Yaciel.
Yaciel. El lejano. ¿Le cambié el Yaciel nombre?
Le cambiaste el nombre. Ay, el lejano sí. Yaciel.
Yaciel, que está, ustedes saben.
Por los Montes Verdes.
Por los Montes Verdes. Allá donde Mashenka te mira. Por allá está.
Dios mío, llevaba tiempo sin aparecer.
Sí, nos está comentando alguna de las situaciones por las que está pasando en el país donde está. Y bueno, nada, un abrazo para ti, Yaciel. Las situaciones a veces se complican, la vida se complica, pero siempre hay esperanza. Así que un abrazo para ti. Cuídate mucho, mucho, mucho. Y bueno, intenta mantenerte a flote en medio de todo lo que está pasando.
Sí, para que los oyentes no saben dónde está Yaciel. Yaciel llamó.
¿Cómo tú le dices?
El lejano Yaciel, está en Rusia. Uh-huh. Y llamó hace cuestión de un mes y pico aproximadamente.
Así mismo, hablamos con él acá.
Y estaba toda la efervescencia de la guerra, de cuando guerra, estaba empezando.
De la invasión.
Y bien, los cubanos la están pasando canutas allá.
Sí, está contando que se les ha vuelto un poco difícil la situación a los cubanos que están en Rusia. Los cubanos que han llegado, ¿no? Los que todavía están en estos trámites migratorios, esperando sus papeles, sus documentos, para poder comenzar a trabajar. Se les ha complicado claro, un poco la
claro,
cosa.
Pero qué triste, ¿eh? Que digo, los cubanos, a ver, dame una lista de países en los que no hay requerimientos de visa, este, para allá me voy. Uh-huh. No importa que no haya nadie esperándome en el aeropuerto, así para allá mismo. Me voy. Vaya, lo que estamos pasando es espantoso.
Así mismo.
Exilda, ¿te gusta pilotar un avión? ¿Te gusta volar? ¿Te gusta ser piloto?
No, y sé por dónde viene la historia, pero cuéntala, porque sí. La vi y dije, wow, una medalla para ese señor.
Sí, señor. Estamos hablando de que en un pequeño avión Cessna de dos plazas, una sola hélice, o sea, un solo motor, una sola turbina, el piloto de este avión tuvo un percance médico y se empieza a desmayar el pasajero que va al lado. Nada más que son dos.
Era un avión privado.
Ajá. Uh-huh. El pasajero que va al lado dice, entonces se está poniendo malo. Y el piloto se desmaya. Y tú estás en el aire al lado de un piloto que se ha desmayado y tú dices, ¿qué hago? El hombre se las agenció para llamar a la torre de control. Y me imagino yo que en estos casos, el piloto siempre le debe decir un ABC a la persona que va al lado por alguna situación imprevista que finalmente ocurrió. Mira, aquí se comunica la torre de control, por aquí vas al baño a orinar, por aquí en fin. Se desmaya el piloto, el hombre llama a la torre de control en medio de un pánico y dice, caballero, algo está funcionando mal, este hombre se ha desmayado y yo estoy aquí, yo no sé volar este avión. se puso de tan buena suerte que uno de los controladores aéreos que estaba ahí también era instructor de vuelo. Entonces lo que hizo fue inmediatamente localizaron por radares el avión en que iban volando estos dos señores, imprimió un panel de la cabina del avión y le dijo al pasajero, le dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, y lo fue guiando para que aterrizara el avión. Un piloto de una línea aérea, haciendo comentarios al respecto, dijo que era increíble cómo en un tiempo mínimo este hombre, volando sin tener conocimiento al lado de una persona desmayada que no sabe qué es lo que le está pasando, se adaptó a ese momento tremendo, venció el miedo, entendió lo que le estaban diciendo los controladores aéreos y se puso al mando del avión y pudo aterrizar felizmente.
Así mismo. Él decía que ni siquiera podía ver la pantalla de navegación. Y dicen que es un caso único. Y también, bueno, están cuestionando a los controladores aéreos cómo pudieron también indicarle a este hombre así, cómo tuvieron el valor también, cuestionándolos en bien de cómo tuvieron el valor de indicarle a este hombre qué hacer. Y ellos dijeron que lo más importante es que este hombre no entró en pánico, que fue muy estable y que el hombre prestó muchísima atención a lo que les estaban diciendo, que quizás un pasajero que hubiese estado más nervioso y que hubiese tenido miedo no hubiese llegado a hacer lo que hizo este pasajero. Pero bueno, el hombre dijo, yo tengo que salir de esta situación, déjame mantenerme ecuánime, déjame atender paso por paso lo que me están diciendo. Pero una de las características, señores, era que le decía a los controladores aéreos, no abre la pantalla de navegación, explíquenme qué significan algunos de estos botones. A mí me da algo, porque es como la película que ya te acuerdas, ¿dónde está el piloto? Parte 1, parte 2, ¿no? Mira, ¿dónde está el piloto? Desmayado. ¿Tú hubieses tenido el valor? Bueno, no sé.
No, es que tienes que tenerlo.
Hay que tener.
Tienes que tener.
Yo quiero viajar contigo porque yo no hubiese tenido el
valor. De nada te sirve entrar en pánico. Tienes que tenerlo. Para las personas que han montado Cessna, cuando usted monta en un Cessna, las 2, 3, 4, 5 personas que mandan dependencia, porque a veces son biplaza, a veces caben 4 personas, las personas que están ahí tienen algún tipo de responsabilidad a la hora de montarse en avión. Si usted le toca estarse al lado de la puerta, usted le explica, el piloto le explica, en caso de que haya que posarse sobre el mar en caso de una emergencia, le dice, usted tiene que alar esta palanca, tiene que hacer esto, el salvavidas está aquí, usted es responsable de esto y tiene que saber hacerlo. No hay azafata, no hay sobrecargo, no hay gente a quien pedirle auxilio. Usted tiene que tener algún tipo de responsabilidad de piloto más allá de la que tiene el piloto, porque no hay muchas más personas en el avión. Y si el piloto se está ocupando de una cosa, usted tiene que ayudar en otra. Entonces son cosas que la gente que monta en estos aviones pequeños tiene que saber. Porque si no pasan estas cosas.
Pero dice, valiente. Muy valiente. Claro que sí, mantener esa ecuanimidad y poder aterrizar sin ninguna experiencia. Porque lo primero que él dijo, no, jamás he pilotado un avión. Yo no sé nada de esto. Claro. La pantalla no enciende. Cuéntenme la historia.
La labor de los controladores aéreos es muy importante y en este caso fue muy efectiva. Porque le dicen, tú ves este botón que dice tal cosa, esto sirve para tal, está para arriba, para abajo, está encendido, está apagado. Y lo van guiando paso a paso. Y muy importante también es la voz del controlador, que no transmita miedo a la persona que está volando. Porque si tú dices, ¡ay, mi madre! Y la palanquita para arriba, ¡está para arriba! ¡Oh! ¡Te embarcaste, Hugo! ¡Te embarcaste!
Pero como no, tú no sabes puedes... tanto, yo voy a volar contigo la próxima vez.
Tienes que pelarte la manguita. ¿Estás pelada la manguita? Ah, esa parte. No estás pelada la manguita. Bueno, pues da lo deporte. 6:55 de la mañana.
Mala persona.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy jueves. Bueno, señores, Ryan García está cada vez más cerca de su primera oportunidad por un título a nivel global. Ya finalmente el Consejo Mundial de Boxeo ordenó esta semana una eliminatoria por el título del peso ligero entre García y el mexicano Isaac El Pitbull Cruz, el hombre que derrotó recientemente en Las Vegas por la vía rápida por nocaut al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, un veterano que tiene ya 40 años y creo que ya está en la fase final de su brillante carrera deportiva, porque el guantanamero, bueno, y su historia en el boxeo cubano, fue campeón olímpico en los 51 kilogramos en Atenas, Grecia, en el 2004, y posteriormente ya en el boxeo profesional logró 2 títulos a nivel profesional. Y bueno, si no se llega a un acuerdo entre el promotor de García, la compañía Golden Boy Promotion, que preside el campeón mundial y olímpico, Oscar de la Hoya, y el promotor del Pitbull Cruz, Premier Boxing Champion, Dar Jaimon, se realizará una subasta este 14 de junio. Y el ganador de la pelea, bueno, tendrá que combatir por el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 135 libras, una corona que está en poder de David Haney, quien también derrotó al ciclón de Guantánamo. Haney enfrentará próximamente a York Cambosos por el campeonato indiscutible del peso ligero este 4 de junio a través de la cadena de televisión ESPN. En cuanto a la NBA, la serie playoff, bueno, señores, el equipo Miami Heat ganó este último martes ampliamente su partido aquí en Miami con marcador final de 120 puntos por 85. Una noche grande para la inmensa mayoría de los jugadores del equipo Miami Heat. Y por supuesto, una afición cercana a los 20.000 fanáticos, el 90% de ellos fueron a apoyar a los jugadores del equipo Miami Heat, que está adelante en la serie 3-2 en ese triunfo. Bueno, el Miami Heat ganó 120 por 85. Estamos hablando de una diferencia de 35 cartones. Hasta ahora, de los 5 partidos efectuados entre el Philadelphia y el Miami Heat, aquí en Miami, los 3 del Heat los ganó, pero jugando en Filadelfia, el equipo de Miami perdió. Y precisamente hoy jueves, ya 12 de mayo, el equipo Miami Heat viajó desde ayer a Pensilvania, Filadelfia, para este partido de hoy jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, esta jornada el equipo de Phoenix tratará de avanzar a la gran final de la Conferencia del Oeste cuando se enfrente al quinteto de Dallas, comenzando el partido en Dallas, allá en Texas, a partir de las 9:30 de la noche, hora de Cuba. El quinteto de Dallas necesita ganar hoy y el siguiente partido para avanzar a la gran final. De lo contrario, con una victoria del Phoenix, el mejor quinteto en la etapa regular, bueno, ya estaría discutiendo el título en la gran final contra el triunfador de la serie, que es la gran final de ahí, no, la semifinal de esa Conferencia del Oeste. Bueno, por último, quiero señalar, en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, que hoy jueves 12 de mayo no veremos en acción a ningún pitcher cubano ni cubano-americano, pero sí estarán varios latinos, entre ellos Luis García, lanzando por el equipo de los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota. Y por los Yankees de Nueva York, que estará en el montículo, Luis Hill ante los Medias Blancas de Chicago. Este partido va a comenzar el jueves 12 de mayo a las 8:10 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana de hoy, jueves 12 de mayo de 2022. Ya existe ahorita cumpleaños otra vez, porque todavía tiene una manía de cumplir años.
Bueno, pero el que está casi por cumplir años eres tú, porque ya tú estás ahí.
¡Yo!
Tú, te toca ahora en el 2022, te toca.
Bueno, pues si toca, que adelante.
Que tú quieras quitarte la edad es una cosa, pero ese,
no, pero mira,
pero
mira,
ese pelo dice
fresca
mucho.
Fresca y lo sana la piel.
Señores, yo les debo una foto a ustedes, de verdad que
sí. Fresca y lo sana la piel.
No, sí, fresca estará, pero lo sana ni hablar. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden, señores, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Si no nos puede escuchar ahora y tiene la posibilidad de acceder a internet, pues búsquenos en radiotelevisiónmartí.com. Ahí buscan Tempranito de Mañana y pueden escuchar este programa de hoy y los restantes de hace muchísimos meses también, que están ahí colgados en la página. Así que, y no en tus manos, como la canción esa que me encanta.
Colgando en tus manos.
Colgando en tus manos, de Marta Sánchez.
Con Marta Sánchez.
¿Un tema?
Muy romántico.
Muy romántico.
Como somos nosotros, esencialmente románticos. Aquí,
sí. Pon voz. Sexapilosa.
Para las personas que son fanáticas del fútbol, pronto viene el Mundial de fútbol. ¿Y qué es lo que está pasando? Los vendedores de mercancía falsa. Los vendedores de mercancía falsa empezaron en Qatar ya a vender mercancía falsa.
Las camisetas, los balones.
Exacto.
Y todo eso.
Y parece que alguien dijo, ¿y esto qué?
Espérense.
Y me dieron un buen cubano, me dieron un pitazo, descubrieron a las personas que ya están vendiendo mercancía falsa, se la decomisaron y le dijeron, no, papito, no, esto no es con nuestra autorización, esto no es la mercancía verdadera, porque claro, si tú tienes un agente que te hace pituzas y pantalones de trabajo y no sé qué, y de buena primera tú le traes la tela y le dices, mira, aquí este es el diseño, este claro, va a ser el equipo.
Más barato.
Le pone
mucho más barato.
El cucucito número 33. Y tú dices, métele y ve, y entonces la gente empieza a comprar y es falso.
Lo más barato.
Y una camiseta de fútbol cuesta alrededor de los $100 o más. Sí, señor, sí, Viñoli, sí, señor.
Y la venden a mitad de precio.
Sí, señor.
A mitad de precio.
No, con el nombre del jugador de verdad. ¿Cómo que no soy yo? Claro que no soy yo, chicos, si yo no juego fútbol.
Presenta lo que viene ahora, después siguen con esa discusión.
No, porque es que ya yo le quiero ganar la
Yo
la
lo
discusión.
Sé, pero ahora cuando termine.
Es verdad, con discusión. 7-3, hace tiempo que tú no compras una camiseta original. Parece que tú compras la... En fin, 7-3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toto.
Efectivamente, a continuación tenemos el boletín informativo de las 7 de la mañana. El opositor cubano Guillermo Fariñas fue puesto en libertad este miércoles después de ser interrogado durante varias horas por la seguridad del Estado. Fariñas, de retorno a La Habana de un viaje por Europa y los Estados Unidos, aseguró en Facebook que se trata de un interrogatorio coaccionante y que el castigo será no poder volver a salir de su ciudad, Santa Clara. El ganador del premio Sájarov del año 2010 a la libertad de conciencia denunció que la policía política le criticó haber intentado influenciar para que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no invitara a Cuba a la reunión Cumbre de las Américas. Además, criticaron su contribución a la reciente declaración de la Unión Europea sobre Cuba. De acuerdo con Fariñas, los agentes creen que el opositor estuvo detrás de la coordinación de las distintas generaciones del exilio cubano y en el involucramiento de empresarios en actividades pro-democráticas en la isla. La casa del preso en Miami sirvió como escenario para la conferencia de prensa de diversas organizaciones del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, que manifestaron su apoyo a Colombia, que celebrará elecciones presidenciales a fines de mayo. Alejandro Marcano estuvo presente y recogió las declaraciones del activista colombiano Fabio Andrade, de Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, del ex prisionero de conciencia cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
¡Viva Colombia! ¡Libre en democracia!
La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones mostraron su apoyo a la comunidad colombiana de la Florida de cara a las elecciones presidenciales en su país, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.
Este es el momento del bien contra el mal. La experiencia de Venezuela la sabemos y tenemos que escuchar. A los hermanos venezolanos les hemos escuchado. A los hermanos cubanos les hemos escuchado.
Los colombianos vuelven a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Sondeos recientes de la encuestadora Jan Hass le adjudican al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, una importante delantera.
Un fraude electoral tremendo que ya se reflejó un 7% de fraude electoral. Así que no solo vamos a ganar, pero hay que asegurar que se cuenten bien los votos, y ese es el mensaje. Y agradecemos a los hermanos cubanos, a los hermanos venezolanos, a todos los hermanos que nos acompañen para que salgamos a votar y ganemos democráticamente.
La más reciente muestra de Yanja se refleja que para la primera vuelta Petro tiene un 40% del favor del voto, doblando al representante de la derecha, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición política de Equipo por Colombia, que obtendría un 21% de los sufragios.
Colombia ha luchado tan duro, ha logrado tanto políticamente, económicamente, socialmente, que sería un retraso para el pueblo colombiano y un golpe a la estabilidad del resto del hemisferio, que fuerzas de extrema izquierda tomen el poder en Colombia. El arma más poderosa de un hombre, de una mujer libre, es el voto. Por eso le estamos pidiendo a los hermanos colombianos que salgan a votar por Colombia, por su libertad, por sus derechos, por todo lo que ha logrado.
Los presidentes mostraron preocupación por la posibilidad de la victoria de Petro.
Estamos muy sumamente preocupados con lo que puede ocurrir en Colombia. Creo que si la izquierda está radical asuma el poder en Colombia, tendrá un efecto catastrófico para todo el hemisferio.
La caravana será una jornada de apoyo a Colombia denominada América en Democracia y se realizará el próximo domingo 15 de mayo en el sur de la Florida.
Nosotros estamos aquí para rechazar ese intento de comunizar y de sociabilizar a todo nuestro hemisferio, porque ya estamos viendo todo ese mal que ha llegado a este hemisferio, minando la paz, minando la democracia, minando la libertad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, exigió otra vez al régimen de La Habana la libertad inmediata de todos los presos políticos en la isla. La alta funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para destacar que la cúpula comunista de Cuba secuestró a más de 1,000 personas en todo el territorio en el lapso de un año, mencionando especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como al dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El mensaje de Power estuvo acompañado de la etiqueta "presos por qué", utilizada por las autoridades de los Estados Unidos para exigir a la dictadura de Cuba la libertad de todos los presos políticos. Ante la amenaza del presidente de México de no asistir a la próxima reunión Cumbre de las Américas si los Estados Unidos excluyera a Cuba u otros países de la Casa Blanca, la Casa Blanca dijo que las invitaciones al evento aún no han sido enviadas. Luis Guardia informa.
Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California.
El presidente mexicano, durante su visita a Cuba, amenazó con no estar presente en la próxima cumbre de las Américas y enviar a un delegado si Estados Unidos no invita a algún país miembro de la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, al responder a una pregunta sobre la postura de López Obrador si no se invitara a la cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela, expresó.
Las invitaciones aún no han sido emitidas. La cumbre será recién a principios de junio, del 6 al 10, debería decir. Sabemos que la cumbre es una oportunidad valiosa para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha en curso por la libertad y la democracia para todos los países.
Es un momento clave en nuestro hemisferio.
La pasada semana, entrevistado en exclusiva por el canal NTN 24, el máximo representante de la diplomacia estadounidense en la región fue claro.
El régimen cubano, en el gobierno, en el poder desde hace décadas, estuvo en la cumbre de 2015 en Panamá. ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre?
No. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitación.
And we'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
Estados Unidos ha enfatizado que continuará abogando por por el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano, la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión a estos en la isla. Precisamente entre los temas centrales de la cumbre estará el respeto a la democracia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuenta.
Un día como hoy, de 1797, en Italia, el gran Corso. Ah. Pedro Corso, chico, deja a Pedro Corso tranquilo, que Pedro Corso se retiró. Viñoli diciendo Pedro Corso.
Está descansando.
Napoleón Bonaparte conquistó esta ciudad de nombre... Lo va a decir Charles Aznavour.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar.
Qué canción más linda. Cantada en el idioma que se cante. Qué canción más bonita. Charles Aznavour nació en Armenia. Radicó durante muchísimo tiempo en Francia. Cantante y actor. Y actor, porque también trabajó en cine. Vi en el 80 cumpleaños de Charles Aznavour. Por cierto, aquí como no hay censura, en este programa y en esta emisora no hay censura, lo que voy a decir no lo pueden decir nuestros colegas que trabajan en la radio cubana. Yo vi en mi casa, a través de una antena, la televisión cubana, un homenaje que le hicieron en Francia a Charles Aznavour por su 80 cumpleaños. Yo lo vi sentado en mi casa a través de la televisión cubana. Ese es el paréntesis que voy a...
Y era la antena de Amaury Pérez.
Era la tuya. Antena que venden aquí, porque aquí no... Aquí
¿La
no se...
compraste?
Sí, la compré.
Me he quedado asombrado. No era del vecino. La historia.
No era del vecino.
Qué bien.
Aquí uno tiene la facilidad y... la libertad, primero la libertad y después la facilidad de comprar la antena que tú quieras o la cajita que tú quieras para ver el canal que tú quieras del país que tú quieras. Entonces, yo vi sentado en mi casa la televisión cubana, este homenaje que le hicieron a Aznavour, fantástico, sencillamente fantástico. Él cantaba con cantantes jóvenes la mayoría de sus canciones que fueron éxitos por décadas. Y se veía inmensamente feliz y yo dije, caramba, mira qué cosa tan linda. Bueno, pues nada, ese era un paréntesis que quería hacer sobre Charles Aznavour y sobre Pedro Corso. Digo, sobre Napoleón Bonaparte.
Eres otra Venecia, más fría y más gris.
Un día como hoy también, Exilda, de 1982, en el santuario de Fátima, en Portugal, se llevó a cabo un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. Afortunadamente, fallido. No fue este el único atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II. Recordemos el otro atentado que le hizo Ali Aka, el turco, que después se supo que había sido incitado por los servicios secretos de Bulgaria. Lo cierto es que afortunadamente el Papa Juan Pablo II salió ileso. Algunas personas cercanas al Papa obviamente indican que la seguridad del pontífice tiene que ser una prioridad. Es por eso que el pontífice, cualquiera que sea, se mueve en este Papa Móvil que está protegido, y también se encarga de su seguridad la Guardia
Suiza, una guardia antiquísima que todos lo vemos en el Vaticano con esos trajes vistosos, y otros guardias del Papa, obviamente, que no van vestidos con ese traje antiguo, se encargan de la seguridad del pontífice. Un día como hoy, también del año 2002, en Cuba, el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó durante 5 días la isla y fue el primer presidente estadounidense, dentro o fuera de su mandato, el primero, mucho antes que Barack Obama, que visitara la isla después de 1959. A Jimmy Carter le deben muchos cubanos aquel famoso discurso en donde mencionó por primera vez en televisión cubana el proyecto Varela. Sí. Nadie en Cuba había escuchado a través de la televisión cubana lo que era el proyecto Varela, y dijo el James Carter que fructifique, que lo dejen, que si es un país de libertades, ¿por qué no acogerse al proyecto Varela? Despertó la curiosidad de muchos cubanos. Sí, señor. Sí, señor. Y después, como siempre, bueno, fue al terreno de pelota. Había que llevar al presidente Carter al terreno de pelota, y allá estuvo Fidel lanzando aquella famosa bola, y Carter también. Bueno, todos recordamos esa como pasa el tiempo. Ya hace 20 años, ¿sí?, de esto. 2002, hace 20 años. Bueno, son las 7 y 16 minutos de la mañana, y ahora tenemos Deportes con los Grandes. Y en Deportes con los Grandes de este jueves, el invitado de Edemia Navas es el púgil Liván Machine Gun Kid Navarro, de Centro Habana, quien está invicto en 12 peleas y que ganó su más reciente combate el pasado 7 de mayo en el Hialeah Park Casino.
Recientemente se realizó un cartel boxístico con la presencia de 8 cubanos en el Hialeah Park Racing Casino. Lamentablemente, el peleador de Nueva Zelanda, David Light, le conectó una derecha que yo creo que hay que reclamar eso ahí, porque fue detrás de la oreja. Creo que fue ilegal. En el mismo primer round, al cubano americano Anthony Martínez cayó y, bueno, perdió esa pelea. Y en ese cartel, otros lograron victorias. Lenier Peró, Orestes Velázquez, Ariel Pérez de la Torre, también Víctor Abreu, Isaac Carbonell, Ulises Díaz y nuestro invitado de hoy. Bueno, háblame, Liván Navarro, primero de tu último combate efectuado aquí en el sur de la Florida, este último 7 de mayo. Bueno, básicamente fue un cartel Cuba contra el resto del mundo, denominado Noche del Boxeo Cubano 2. Dos en alusión al primer cartel que se realizó el pasado 28 de enero, precisamente en esa misma instalación. Háblame de esa pelea contra tu rival, Silverio Ortiz. Estamos hablando de un peleador que había ganado 37 peleas, con mucha experiencia, y fue una decisión unánime, porque en realidad a ti te convenía, ¿no?, digo yo, combatir los 8 rounds, porque tu último combate anterior a este fue el 22 de agosto del año 2020, cuando combatiste contra Justin Deloach. Esto fue en Los Ángeles, ¿no? Pero te convenía ir a 8 rounds, ¿no?, para que demostraras las condiciones físicas, ese talento que tienes. Y bueno, Cristian Díaz, un árbitro, te debió ganar 80-72. El otro también 80-72, en el caso de Frank Dearing. Y bueno, también te vio con la misma puntuación Peter Samoski. Háblame de este combate contra Silverio Ortiz.
Bueno, el combate fue un combate bastante movido. Yo hice mi trabajo, lo que se entrenó salió. Sí, me vino muy bien pelear mis 8 rounds, porque después de una inactividad, pelear 8 rounds, aparte yo estoy en mira de muchos promotores que quieren ver mi trabajo, ¿entiendes? Quieren ver a Iván Navarro, ¿entiendes? Y entonces, nada, me sirvió más como fogueo. Fue una buena pelea, ¿sabes? Le gané bien. No tuve ningún tipo de problema en ganarle, le gané perfectamente bien. Era un peleador bastante fuerte, no te voy a negar que era un peleador fuerte. Bueno, en el récord se lo dice, tiene como 28 peleas perdidas, 29, y nada más lo noqueó 7 veces, lo noqueó tipos clave y en otros pesos que no son ni el de él, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo explicarle? Yo sí te puedo decir, es un peleador fuerte, bueno, como casi la mayoría de todos los mexicanos que son fuertes. Me respeto para todos los mexicanos, siempre lo digo en todas mis entrevistas. Y nada, trabajo se hizo como se tenía que hacer y salió perfecto. Bueno, todos los jueces me vieron ganar bien. el público de lo más contento, me vio ganar bien también. Y nada, esta es una mapa, una raya más para Tigre, y nada, sé que pronto volverá para estar en el ring.
Sí. Gracias. Bueno, un gran honor para ti, Libán Navarro, como pugil cubano de La Habana, combatir en un cartel al lado de otros 8 cubanos. Básicamente fue Cuba contra el resto del mundo. ¿Qué sentiste esa noche en el Hialeah Park Racing Casino, Libán, al lado de esos grandes cubanos y, por supuesto, con respaldo del público, ¿no?
Ubícate que, ¿cómo decirte? Si estoy orgulloso de haber peleado ahí, que yo vivo hace 6 años aquí a 2 minutos de Hialeah Park Casino.
Te queda cerca, básicamente es tu casa. Que a propósito, sí, conversé con el señor que atiende ahí parte del casino y bueno, me decía de que en lo que resta del 2022 tienen pensado realizar 2 carteleras más. Me imagino que aparte, si te ponen ahí en esos carteles, quizás buscar algunas peleas fuera de Miami, ¿no?
Sí, no, yo estoy ya para otro. Yo estoy, ¿sabes? Estoy peleando aquí básicamente ahora en Miami, esas cosas así con oponentes que me buscan, ¿me entiendes? Que me aparecen a última hora, así. Pero yo estoy buscando retos ya grandes, ¿entiendes?
Sí.
Quiero pelear en PBC pronto, quiero, no sé, ganar una buena pelea en PBC para escalar a Showtime, ¿me entiendes? Yo ando buscando retos, buenos retos, ¿entiendes? Porque no es que Miami me quede chiquito, no. Miami es de los cubanos y aquí me he dado a conocer, pero ya quiero darme a conocer a niveles internacionales, ¿entiendes? ¿Sabes? Llegar lo más rápido a una buena faja, ¿entiendes? Y calar.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Por primera vez en 4 años, Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones en Washington centradas en la migración y la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Dichas reuniones se habían llevado a cabo semestralmente, después de que se firmara el primero de una serie de acuerdos bilaterales en 1984. Las reuniones se interrumpieron después de que las operaciones de inmigración de Estados Unidos en la embajada en La Habana se redujeran debido a incidentes de salud anómalos entre algunos empleados. La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. En una declaración escrita, el Departamento de Estado dijo: "La delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Ha habido un aumento significativo en el número de cubanos buscando ingresar a los Estados Unidos en los últimos meses, a través de rutas tanto marítimas como terrestres. Los cubanos parten de su país por diversas razones, pero sabemos que las causas fundamentales de la migración irregular incluyen la falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la seguridad ciudadana y la falta de oportunidades económicas". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que reanudar las conversaciones sobre migración entre Estados Unidos y Cuba brindaron una oportunidad para discusiones importantes sobre el cumplimiento mutuo de los acuerdos migratorios y el compromiso de Estados Unidos y Cuba con una migración segura, legal y ordenada. La migración por tierra y mar, las tendencias migratorias, la repatriación de ciudadanos y las funciones de la embajada fueron algunos de los temas abordados en la cita. El Departamento de Estado dijo que la discusión sobre los servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana incluyó la reanudación de los servicios de visa de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, los servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión de visas de emergencia para no migrantes. Permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y los Estados Unidos sigue siendo un interés compartido entre los Estados Unidos y Cuba, declaró el Departamento de Estado, y es consistente con el interés de los Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:25 de la mañana. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro es un hombre que todavía, aún a estas alturas, le teme a las inyecciones y se cura con cataplasmas, ungüentos y pociones. ¿No es verdad, Lázaro?
Sí,
el único meteorólogo en el sur de la Florida que se pone todavía una cataplasma. Explica qué cosa es una cataplasma.
Oye, no, tú sabes que ahí tenemos que hablar con Roxana porque se me olvidó lo que es cataplasma. No sé. Cataplasma es un emplate, ¿no? Algo que
sí,
es un aditivo.
Cosa que se pone caliente. El Cinta sabe de eso.
Ajá.
Sí, ya te voy a explicar.
¿Por qué? Porque es el Día Mundial de la Enfermería.
Yo ¿Ah, no,
sí, hoy es el Día Mundial de la Enfermería.
Ah, pues mira, no lo sabía, lo dije sin saberlo.
Así que si tú quieres cambiar de profesión, estás a tiempo.
No.
Y pasas un cursito rápido.
No. Una cosa que me gusta es la enfermera y otra que me gusta la enfermería.
Yo sabía que venía por ahí,
Yo tenía la vieja veneranda, cuando tenía un empacho me pasaba la mano por el estómago.
¿Y ya?
Ay, mijo.
¿Sí? ¿Se te quitaba?
Cogí un ramito de albahaca y dice, oye, estás cargado, mira cómo me erizo.
Pero Lázaro, yo creo que
pero la sabiduría popular eso funciona.
El costumbrismo.
Nunca te sobaron porque tuviste un empacho.
Sí.
Si tú ves la cara de Alfredo aquí.
Sí, pero te ponen un
acertijo. Pero es que Alfredo es muy joven,
Joven.
Sí.
Cataplasmas, bueno, funciones y ungüentos. A la base.
Vamos a dejarlo así, exige Alfredo, porque el frente frío débil que surgió en las costas de las Carolinas y que se convirtió en estacionario sobre la costa norte de Haití y el paso de los vientos, y que provocó aquí temperatura ligeramente fría, en que Exide estaba muy contenta, penetró el estrecho de Colón entre la costa sur de las provincias orientales y Jamaica. Alfredo no se acuerda del estrecho de Colón porque él suspendió geografía en el cuarto grado. Bueno, el frente estacionario que presenta una amplia banda de nublados y lluvias penetra el noroeste del Caribe por las vecindades de las Islas Caimán, pero no se aprecia ningún disturbio significativo sobre el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río. Así que tranquilo el noroeste del Caribe, Isla. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí en Sidle Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Nos seguimos diciendo siempre muchísimas gracias por la sintonía y muchísimas gracias por todas las personas que nos escriben y nos dicen cosas y nos mandan saludos y todas esas cosas. Qué bueno.
El cubano de Finlandia, ¿de dónde saca todas estas cosas tan interesantes? Dice, hay que respetar a las personas que usan espejuelos. Recuerda que ellos pagan dinero para verte. Dime tú. Yo tengo que llamar a tu jefe. Voy a llamar a tu jefe, porque no puede ser, Ángel. ¿Tú oíste eso?
Ellos pagan
para verte. No, él se le ocurren cada cosa. Un saludo para Angelito, que está escribiendo por acá. Dice, siempre en sintonía. Saludos al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Para ti, amiga Exili, Jaco, Teudi, el magnífico. Para Jaimito, mira, para Jaimito y para Miñones. Aquí estamos.
Está bien, muy bien. Bueno, pues hoy, Exila, rápidamente vamos a decir que cumplió años, ya falleció en el año 2013 esta actriz estadounidense, pero muchos la consideran una de las mejores, quizás la mejor estrella femenina del mundo en la cinematografía. En 1999 así lo consideró The American Film Institute como la mayor estrella femenina de la historia. Estamos hablando de Katharine Hepburn. Katharine Hepburn nació un 12 de mayo de 1907 y conquistó, es la única persona que ha conquistado, creo que el total fue 4 premios Oscar. Nadie, ninguna mujer tiene 4 premios Oscar. Trabajó en un sinfín de cintas y aquí tengo que, por ejemplo, resultó ganadora en Gloria por un día del año 34. Esto es el premio Oscar. Después, en 1968 ganó Guess Who's Coming to Dinner. También en 1969, al año siguiente, El León en Invierno. Ganó otro Oscar y en 1982 en La Laguna Dorada, aquella película que si mal no recuerdo hizo con Henry Fonda. Tengo que chequear. También ganó en 1982. Ganó un Globo de Oro, ganó 2 premios BAFTA, un premio Donatello y estuvo nominada pues como en 9 oportunidades a premios Globo de Oro. También ganó un Festival Internacional de Cine de Venecia, otro de Cannes, en fin. Esta dama del cine es un ícono que no muere nunca. Muchísimas películas hizo con Spencer Tracy. Las personas amantes del cine, por supuesto, van a recordar a Katharine Hepburn, que nació un día como hoy. Son las 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Efectivamente, a continuación el boletín de las 7:30. Continuas y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico causan malestar en la población de Cuba. La información con el siguiente reportaje de José Luis Ramos.
Los apagones son cada vez más frecuentes y duraderos en La Habana y en cada una de las provincias cubanas, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa, vecino del reparto a la mar.
Son de horas en algunos casos. En algún momento ha sido de 3 horas, 4 horas. En otros casos ha sido menos tiempo.
Según la empresa eléctrica, las interrupciones se deben al mantenimiento programado en las instalaciones eléctricas, pero también a la falta de combustible y viejas líneas, señaló Morúa. Hay apagones de hasta 8 horas en Lauton, Marianao, San Miguel del Padrón, Playa y Guanabacoa, entre otras partes de la capital. Una situación que causa mucho malestar, comentó.
Date cuenta que para muchas personas que se le pueda romper el refrigerador, ya eso sería fatal, porque ¿cuánto puede costar reparar, en caso que tenga arreglo, cuánto puede costar reparar un refrigerador ahora mismo, ¿no? En lo que nada tiene precio en realidad, ¿no? Y en segundo lugar, lo poco que la gente puede conseguir, lo pierde, porque si hay alimentos que se mantienen porque tú los conservas, son para conservarlo, pero si te echa a perder o lo tienes que cocinar todo, imagínate, ¿no?
Por su parte, Niomer García, residente en Guantánamo, calificó como insostenible la situación que está viviendo la población.
La población está bastante
con tremendo descontento en relación a los apagones. Los apagones, que son varias horas de apagones, en ocasiones 10 horas, más de 10 horas, y con un descontrol total, porque te la quitan 4 horas, de ahí te la ponen 2 horas, te la quitan 1 hora, te la ponen otra vez 1 hora, entonces te la quitan 5 o 6 horas más en un día, que eso pasó en mi circuito, pasó el otro día, una madrugada entera sin dormir, porque por esto de control en los cortes eléctricos, la madrugada entera sin corriente, con estos calores.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En México, la contratación de 500 médicos cubanos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador solo tiene como pretensión financiar a la dictadura de aquel país, según acusara la dirigencia nacional del partido PAN, junto con sus coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó que con la contratación de estos médicos, el gobierno de López Obrador pretende desviar recursos para apoyar a la dictadura de Cuba. A su vez, el coordinador del PAN en el Senado, Julien Rementería, calificó de una farsa este anuncio hecho desde el Palacio Nacional y dijo que los galenos cubanos son víctimas de una esclavitud moderna. Acusó que durante la pandemia fueron contratados 585 cubanos bajo la presunción de que eran médicos, pero nunca lo comprobaron y tuvo un costo de 255 millones de pesos por 3 meses sin que se constatara que en realidad ayudaran a tratar a pacientes del COVID en México. Asimismo, el legislador por Veracruz exigió al gobierno que muestre los documentos de las personas que contrate que demuestren que son realmente médicos. 3 años después de la marcha por los derechos del colectivo LGBTQ, el 11 de mayo de 2019 en Cuba, aún queda mucho camino por andar. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre la histórica actividad.
La marcha independiente de la comunidad LGBTQ en La Habana el 11 de mayo de 2019 marcó uno de los primeros momentos en que la sociedad civil cubana tomó las calles para reclamar sus derechos.
Lo relevante de la marcha del 11 de mayo de hace 3 años, que la comunidad LGBTI demostró que podía convocar, que podía ser autónoma,
indicó la periodista independiente María Matienzo.
El otro saldo negativo es que hay un profundo sentimiento homofóbico de quienes estuvieron ahí para reprimir. De hecho, las personas más reprimidas fueron las personas que no pertenecen a la comunidad LGBTI, pero que sí están a favor de los derechos de esta comunidad, que sí son aliadas y acompañantes, digamos, a esta lucha de derechos que no parece tener fin nunca.
Desde aquel 11 de mayo de 2019, no han sido muchos los avances reivindicativos para las personas LGBTQ.
De la fecha acá no ha habido todavía, digamos, un avance en temas de derechos a la comunidad LGTBI. Hay un código de las familias dando vueltas y de allá a acá quizás un hotel, pero eso no es un beneficio, eso no es una ganancia para la comunidad LGTBI.
Debido a la tragedia del Hotel Saratoga, el régimen canceló nuevamente la conga oficial contra la homofobia en un año considerado decisivo por el colectivo para discutir temas como la aprobación de una ley de identidad de género y de un código de familias más inclusivo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Corea del Norte lanzó hoy a modo de prueba lo que el Estado Mayor Conjunto surcoreano consideró como 3 misiles balísticos de corto alcance al Mar del Japón o Mar del Este. El ejército de Corea del Sur detectó 3 misiles balísticos de corto alcance disparados por Corea del Norte desde el área de Sunan en Pyongyang hacia el Mar del Este alrededor de las 6:29 de la tarde, explicó el mando militar en un comunicado. Sunan es la zona donde se encuentra el aeropuerto de Pyongyang y desde donde el régimen realizó en marzo sus primeros lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales en 5 años, recuerda la agencia de noticias EFE. El lanzamiento de hoy, el 16º desde que empezara el año, se produce apenas 5 días después de lanzar un misil balístico desde un submarino, que en la tercera prueba de este tipo en apenas 1 semana. El primer ministro del Japón Fumio Kishida, convocó a una reunión de emergencia para analizar el último ensayo de Corea del Norte. Y mientras tanto, Estados Unidos insistió ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU endurecer las sanciones contra el gobierno de Corea del Norte tras sus últimos ensayos con misiles, pero se encontró nuevamente con la negativa de Rusia y China. La delegación rusa destacó que las sanciones y la presión no van a solucionar la situación en la península coreana. La parte china dijo que los Estados Unidos debe tomar medidas concretas para responder a las legítimas preocupaciones de Corea del Norte y crear las condiciones para una pronta vuelta al diálogo. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, insistió en que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de responder con medidas a los ensayos con misiles norcoreanos que violan varias resoluciones aprobadas por el propio organismo. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el ex fiscal de la ciudad de Palma, Soriano Santiago de Cuba, Rausel Ocaña Parada, quien pidió asilo político en Suiza, ha hecho fuertes declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde denuncia que las sanciones a los participantes en el 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Mi nombre es Rausel Ocaña Parada, residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Ciertamente, en mi trabajo como fiscal han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que de una forma u otra el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya por nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal, en este caso, vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago, y ciertamente no es tan así. Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes que pueda tener el caso para un acusado o para varios acusados. Cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás, y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento, totalmente represiva. Es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la administración de justicia es escasa en la fiscalía.
Bueno, acaban de escuchar las palabras de Rausel Ocaña Parada. Él es exfiscal de la ciudad de Palma, Soriano, Santiago de Cuba, y está pidiendo asilo político en Suiza. Y ha hecho fuertes declaraciones, las que ustedes acaban de escuchar son algunos de estos fragmentos, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él está denunciando que las sanciones a los participantes del 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Ahora hay Ataúda.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Siete cuarenta y seis minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Radio Martí. Para los amantes de la pelota, estoy rodeado de gente que no le gusta. Ah, bueno, Teudy sí sabe de pelota y sabe de eso.
No tienes nada de boxeo.
No. Voy a buscar a ver si...
Bueno, habla de pelota, Dale. Cualquier cosa es aceptable, dale.
Hay un señor muy popular dentro del béisbol que nació un día como hoy, 12 de mayo de 1925. Jugó la mayor parte de su carrera con los Yankees, era catcher. Tenía frases, ya todas las pistas están dadas, tenía unas frases fantásticas por las que fue recordado, entre otras cosas. Y por ejemplo, frases como esta: esto no se acaba hasta que se acaba. Si la gente no quiere venir al estadio, nadie va a detenerla. Yogi Berra, exactamente. Teudy sabía que me refería a Yogi Berra. Si no puedes imitarlo, no los copies. Quiero agradecerles por hacer esta fiesta necesaria. Se equivocó y en lugar de decir posible, dijo necesaria. Y dice, creo que es la primera vez que llego tarde tan temprano. Es que dicen que siempre llegaba media hora tarde a las entrevistas y en esa oportunidad llegó solamente 5 minutos tarde. Por eso fue que dijo: creo que es la primera vez que llego tarde tan temprano. Dice: la mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdad. Daría mi brazo derecho por ser ambidiestro. Dice: hasta Napoleón tuvo su Watergate. Dice: ¿qué otras frases? A ver, buscar otra frase por aquí de Yogi Berra. Dice: cuando encuentres una bifurcación en el camino, tómala. Pero, ¿para cuál lado?
¿Para dónde sea?
¿Para cuál lado? Dice: no, parece ser que el viento siempre sopla contra los catchers cuando están corriendo. Dice: es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.
Está muy buena.
Esa está buena. Y entonces hay otra que dice: no le compraré una enciclopedia a mis hijos, que vayan caminando a la escuela igual que hice yo.
Está bueno.
Muy simpático. Bueno, sí. El hecho es que este señor fue un pelotero en una enorme popularidad. Y entre sus logros está haber ganado nada más y nada menos que 10 series mundiales. 10 series mundiales, que se dice fácil, pero no lo es. Vivió hasta los 90 años.
Wow.
Yogi Berra falleció el 22 de septiembre del año 2015. Fue otro, claro, había nacido en el 25. Obviamente muchos de estos actores y peloteros y deportistas en general participaron en la Segunda Guerra Mundial. A los 18 años Yogi Berra entró a la Armada de los Estados Unidos. Hizo su debut con los Yankees en el año 1900, o sea, firmó en el 42, pero hizo su debut en el año 46. Así que un día como hoy nació este señor enorme dentro de la pelota y muy recordado, Yogi Berra, para los amantes de el béisbol. También
nació un día como hoy, pero de 1962, Emilio Estevez, actor, director, guionista. Y este actor alcanzó su popularidad en los años 80. Hizo varias películas. Mantiene el nombre en español. Su padre es nada más y nada menos que Martin Sheen. Y sus hermanos son Charlie Sheen y Ramón Estevez, que también se dedican al mundo de la interpretación. Está de cumpleaños hoy. Nació en el 62, así que está cumpliendo 60 años. Emilio Estevez. Y nació un día como hoy también, pero de 1937, George Carlin. ¿Quién fue este señor? Fue un comediante, actor y autor conocido por sus comedias negras y sus reflexiones sobre política, psicología y religión. Fue una persona extremadamente popular. A menudo comentaba sobre cuestiones políticas contemporáneas aquí en los Estados Unidos. Fue muy, muy frecuente su presencia en un show muy famoso de nombre The Tonight Show durante 3 décadas, en la era en que lo conducía uno de los grandes presentadores y comediantes de la televisión estadounidense, el señor Johnny Carson. Hay frases también, y mira qué casualidad, frases memorables de este señor George Carlin, que voy a buscar por aquí. Dice: tan pronto como alguien es identificado como un héroe olvidado, deja de serlo. Metí un dólar en una máquina de cambio, nada cambió. Lo único bueno que ha salido de la religión ha sido la música. Muy, muy crítico este señor. Dice, bueno, hay otras, hay
que
otras,
que no, están
no
ahí,
hay otras aquí que no son,
que no son radiables. Sí, bueno, entonces déjalo ahí.
No,
¿qué más pasó
no,
un día
no puedo,
como hoy?
No puedo decir porque es extremadamente. No.
Entonces, controversial.
No, es que estoy tratando de pasar de una en otra y
bueno,
no.
Y son peores, según vas buscando, son peores.
Todos son peores.
Jaco, es el Día Internacional también de las Mujeres Matemáticas, tú sabes, ¿no? No sabemos.
Aparte de la enfermería.
Sabemos contar, mira. Podemos ser enfermeras y podemos contar también sin necesidad de tu teléfono para buscar la calculadora. Mira, ¿por qué quiero hablar de esto? El 12 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, porque esta fue una proclamación que se hizo muy reciente, fue en el año 2018, por el Comité de Mujeres y Matemáticas de la Unión Matemática Internacional, y la propuesta surgió en un principio de la Sociedad Matemática Iraní, porque ellos querían homenajear a Maryam Mirzakhani, que es la primera mujer y única hasta el momento en recibir una medalla que es muy importante en el mundo de las matemáticas. Ya lo consiguió en el año 2014 porque estudió la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios de módulo. Se ha insistido muchísimo en el mundo este de las matemáticas, en el mundo de la ciencia para las mujeres, porque también están buscando un lugar en este mundo que generalmente ha sido liderado por hombres. Así que hoy es el Día Mundial, Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, también es el Día Mundial de la Enfermería.
Tú sabes que en alguna oportunidad, hace muchos años, escuché decir que la química se le daba mucho mejor a las mujeres que a los hombres, que de hecho había mucho más estudiantes en su momento, había mucho más estudiantes en la Facultad de Química en la Universidad de La Habana que hombres.
Hombre.
Así que hay carreras que atraen.
Y también están los estereotipos, sí, de que las mujeres ahí tenemos que estudiar lo que es humanidades y los hombres se tienen que ir por lo que son las carreras de ciencia.
No, bueno, pero en el gusto está.
Se está luchando para que las mujeres también se incluyan en este mundo de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas.
Oye, las mujeres hoy en día en los países desarrollados estudian lo que quieran.
Hacemos de todo.
Sí, sí. 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edwin Mavis.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy jueves, ya 12 de mayo del año 2022. Bueno, señores, agresividad, pegada técnica, así como rapidez de piernas y manos son atributos que posee uno de los mejores púgiles de la mayor isla de las Antillas en estos momentos. Me refiero al púgil de Villa Clara, David Osuari Morel, un ex campeón mundial juvenil a nivel amateur. Sencillo, conversador, siempre atento a los fans, ese es el Morel que todos conocemos. Un joven siempre con disposición a entablar conversación con cualquiera. Morel, quien está invicto en 6 combates, de los cuales ha ganado ya 5 por la vía rápida, es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, lo que se conoce como la AMB. Y va el villaclareño a una pelea muy difícil ante el estadounidense de Fort Worth, en Texas, Calvin Henderson, un púgil que tiene 15 victorias con solamente una derrota y ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Este combate está pactado a 12 rounds. La AMB aprobó el pleito Morel contra Henderson debido a que el púgil estadounidense aparece entre los primeros 15, o sea, número 11 del ranking de la AMB en las 168 libras. Morel y Henderson se verán frente a frente este 6 de junio próximo en el Armory, allá en Minneapolis, estado de Minnesota, en pelea pactada a 12 rounds, como señalé, y que será transmitida a nivel global por la cadena de televisión USA Showtime desde las 9 de la noche, hora de Cuba. Morel entrena diariamente con su mente, por supuesto, bien puesta en conservar su invicto y además la faja mundial. Uno de los trabajos fuertes es la fase de los sparrings que está realizando actualmente Minnesota, y es adaptarse también al estilo de Henderson, quien como amateur representó a Estados Unidos en las desaparecidas Super Series Mundiales y también vencedor de Shane Mosley Jr., clasificado número 22 dentro de Box Record, una compañía que lleva los récords tanto de los boxeadores como de los managers y promotores, tanto en el boxeo amateur como a nivel profesional. La única derrota de Henderson fue ante su coterráneo Isaiah Sting, invicto en 16 peleas profesionales. En ese combate, efectuado en julio del pasado año en Grand Island, allá en Nebraska, 2 jueces votaron por el señor Sting 97-93 y el tercero también por Sting 96-94. Dentro de la AMB, el supercampeón en los supermedianos es el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, y Morel es el campeón regular de la AMB. Entre los primeros de la AMB figuran, entre otros, los británicos John Ryder y Rocky Fielding, el kazajo Aidos Yerbosnuli, así como los norteamericanos Caleb Plant y Anthony Durrell. Una de las metas de Morel es buscar una pelea en un futuro no muy lejano con el Canelo, quien acaba de perder este último fin de semana en Las Vegas por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo contra Dmitry Bivol, quien nació en la ciudad de Tormak, en Kirguistán, y se nacionalizó ruso. Aunque Bivol reside hace ya varios años aquí en Estados Unidos, exactamente en Indio, estado de California. Aparte de Morel, otros 6 pugilistas de Cuba pelean a nivel profesional: William School, Osley Iglesias, Maidel Sando y Osvani Rafael García, Raico Santana y David Betancourt. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves no veremos a ningún pitcher lanzando por ningún equipo en la MLB. Y en cuanto a la serie playoff de la NBA, hoy jueves el Miami Heat estará jugando allá en Pensilvania contra el equipo de Filadelfia, con la serie a favor del equipo Miami Heat 3-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En los controles está Oteudi Giró, en la producción está... En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En la sala de redacción, Jorge. ¿Por qué tú te ríes?
Sigue, sigue.
¿Por qué tú te ríes? ¿Para gallinero?
Sí. Emergencias.
Lo demás tú y yo. Y los oyentes, que son los más importantes.
Él lo simplifica todo bien.
Mala,
tú mismitica. No, malo es Teudi. Teudi el magnífico, que se estaba riendo también. Así que no me eches la culpa a mí. Cógela con Teudi. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Siempre les recordamos, escriban tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y también nos puede escuchar por el sitio web radiotelevisionmartí.com. ¿Hay un número de teléfono?
Al 305, no llame ahora, pero es el 305-437-7118. 305-437-7118. Por fin me encontré una frase muy bonita de George Carlin, que después. Sí se puede decir, ¿no? Rapidito. Hay noches en las que los lobos están en silencio y solo la luna aúlla. Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y al comienzo de la tercera hora de Tempranito y de Mañana, continuamos con más informaciones en Radio Martí. En un informe sobre las amenazas mundiales en el año 2022, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos destacaron que el régimen de Cuba utiliza sus fuerzas de seguridad y capacidades cibernéticas para sofocar la disidencia, mientras confía en asociaciones con China y Rusia para apoyo militar y económico. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La directora de Inteligencia Nacional, Abril Haynes, y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier, presentaron ante el Comité de Servicios Armados del Senado un informe sobre las principales amenazas globales en el 2022. El informe señala que existe una preocupación para Estados Unidos por la influencia de Rusia y China en Latinoamérica. El reporte dice que el régimen cubano utiliza sus fuerzas de seguridad y capacidades cibernéticas para sofocar la disidencia, mientras confía en asociaciones, incluidas aquellas con China y Rusia, para apoyo militar y económico. Además, expresa que La Habana es probablemente muy receptiva a una mayor cooperación política, económica y militar con Moscú y Beijing, debido a preocupaciones sobre lo que percibe como amenazas a la administración de Miguel Díaz-Canel. Señala que Rusia es el socio militar de elección de Cuba y que La Habana ha aceptado préstamos de Moscú para mantener el equipo militar de la era soviética. Sobre las relaciones de La Habana con Beijing, el informe dice que son en su mayoría económicas, con algunos intercambios profesionales bilaterales y apoyo al entrenamiento militar. En el informe se señala que los países latinoamericanos continúan enfrentando una serie de factores estresantes que ponen a prueba las capacidades de sus fuerzas de seguridad. Estos factores incluyen problemas con el COVID-19, economías en contracción e inseguridad alimentaria, todo lo cual contribuye a mayores niveles de migración e inestabilidad. En su testimonio ante el comité, Haines dijo que la inestabilidad resultante ha permitido a China y Rusia incursionar en la región. Ella dice que el impacto económico ha hecho que países pobres y de ingresos medianos retrocedan en años en términos de desarrollo económico y está alentando a algunos en América Latina, África y Asia a mirar hacia China y Rusia en busca de asistencia económica y de seguridad para manejar su nueva realidad. El informe añadió que Beijing y Moscú probablemente buscarán expandir esta influencia mediante ofertas continuas de ayuda y apoyo para abordar los innumerables problemas de la región, mientras se aprovecha de la corrupción y el nepotismo para ampliar su influencia en las estructuras de gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, exigió otra vez al régimen de La Habana la libertad inmediata de todos los presos políticos en la isla. La alta funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para destacar que la cúpula comunista de Cuba ha secuestrado a más de 1,000 personas en todo el territorio en el lapso de un año, mencionando especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como a la dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El mensaje de Power estuvo acompañado de la etiqueta Presos por qué, usada por las autoridades de los Estados Unidos para exigir a la dictadura la libertad de todos los presos políticos. En declaraciones realizadas al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Rauselo Caña Parada, exfiscal de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, expuso las manipulaciones del régimen en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio. Ocaña Parada, quien se encuentra en proceso de asilo político en Suiza, explicaba así cómo se ha violado el debido proceso en estos casos.
En cierta forma, los acusados, familiares y personas interesadas no pudieron acceder a una serie de pruebas que se hubieron de aportar y de obtener durante todo ese proceso de fase investigativa. Dígase la declaración de pruebas documentales, la declaración de pruebas testificales, los videos, fotos de cámaras y demás que ese día se hubieron de grabar, así como pruebas periciales. En cierta forma, se vulneró el debido proceso referente a muchas de estas personas. Máxime, referente a la medida cautelar, la persona cuando se le aplica la prisión provisional debe de primeramente ser una persona que según la peligrosidad social del hecho lo amerite. Máxime cuando la persona sea motivo de evadir la acción de la justicia o no tenga un domicilio legal reconocido. Esto no se tuvo en cuenta, ciertamente. Se le aplicó prisión provisional. No importó si la persona era primario, no importó si era reincidente, multireincidente, no importó la edad de la persona, no importó si tenía de 18 a 20 años, si era una persona que gozaba con anterioridad al suceso de buena conducta social. Ciertamente lo que enmarcó para imponerla la medida cautelar más severa que de prisión provisional fue que era un hecho político.
El licenciado aseguró no haber participado en los juicios porque fueron encomendados a la jefe de la Fiscalía Municipal. Dio también a conocer que recibió presiones por parte de la jefatura durante el desempeño de sus funciones y que los fiscales en Cuba no disfrutan de autonomía. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana invitó a unas sesiones de jueves para responder a preguntas sobre el proceso de visado de inmigrantes en la capital de Cuba. A través de Twitter y Facebook, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba anunció que sus cónsules responderán a los que tengan preguntas sobre el reinicio del proceso de visado de inmigrante en La Habana. La charla de los diplomáticos estadounidenses se conducirá en vivo a través de Facebook el jueves 12 de mayo de 2 a 3 de la tarde. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 10 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, gracias a los que han escrito al programa. Vamos a hacer un recuento. Dame la lista. Un saludo para el cubano de Finlandia, para Angelito. Nos escribió Leonardo Primero, también nos escribió el lejano Yaciel. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí, que sabemos que están ahí escuchando, pero no tienen quizás la posibilidad de escribirnos o de llamar al programa. Da el número de teléfono, a ver si alguien se
envía. El número de teléfono, ahora sí pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Sí, escuchándote, dando los números de teléfono, Alfredo, caramba, eres mucho más efectivo que la central telefónica del Sion de las ambulancias en Cuba, que tú llamas 12 y 13 horas y no aparece una ambulancia.
Y no hay una ambulancia, ¿verdad?
Eres efectivo.
Sí, sí. Vamos a ver si alguien llama aquí.
Vamos a ver si alguien... Bueno, buenos días, Alfredo y Silda.
Buenos días.
Tenemos hoy, pues, tres temas importantes. Ayer, José Díaz Silva, coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, ya en prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, como todos conocemos, por la labor que este hombre hizo, siempre hay que decirlo, y soy testigo de eso, con los familiares del 11J, le advertían, porque estaba cumpliendo 2 años de prisión sin internamiento, le decían, le vamos a revocar finalmente, como todos sabemos, lo revocaron y está cumpliendo prisión. Bueno, ayer, después de 7 días, logró llamar a su esposa, le habían suspendido las llamadas telefónicas y la toma del sol en el patio del penal. Él desconoce por qué. Cándidamente, un teniente coronel del Ministerio del Interior se personó en su celda y detrás de los barrotes le dijo, ¿le pasa usted algo? Y le dijo, nada, que no me sacan de aquí. Y dice, guardia, sáquenlo. En fin, por la tarde su esposa se personó ayer mismo en el combinado a llevarle medicamentos para dolencias que tiene y no se los recibieron. Esta es la situación de José Díaz Silva, que se extiende a otro preso del 11J, que es el caso de Jorge Bello Domínguez, que también está sin insulina incluso en el combinado del Este, y cada vez que la madre se la lleva a la guardia y se la roban los mismos de la guarnición. Es la situación de ellos dos. Y mañana vamos a estar trabajando sobre algo que va a ocurrir mañana. Mañana es el juicio de apelación de varios residentes de Lagüineras, ya en prisión por muchos meses por su participación en el 11J. Hemos logrado tener la comunicación con el padre de 3 jóvenes que están presos en 3 centros penitenciarios diferentes. Este hombre se está volviendo loco para asistir a verlos los 3.
Claro.
El caso de Mayani Román Rodríguez, ella tiene 24 años de edad, fue condenada a 12 años, está en la prisión de mujeres del Guatao. El caso de Emilioslan Román Rodríguez, que acaba de cumplir 18 años, está en la prisión de menores del Guatao. Y su otro hermano, Josney Emilio Román Rodríguez, también condenado a 12 años, los 3, está en el combinado del Este. Los 3 van al juicio de apelación. Hablamos con su padre, Emilio Román, y no tiene muchas expectativas de que algo cambie, pero... Ah, y por cierto, no una nueva modalidad. Él es el padre, pero le han dicho a los familiares que no pueden participar en la vista que se celebrará mañana en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy, Alfredo.
Gracias, Tomás.
Muchísimas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y 15 minutos de la mañana.
Ese sonido identifica que tenemos una llamada telefónica de alguien que ya es parte de la familia de nuestro programa. Buenos días, José.
Buenos días a todo el colectivo de Radio Martí. Dios me lo bendiga a mi pueblo cubano también.
Buenos días, José.
Buenos días, chita.
Oye, estaba perdido.
Bueno, estaba de vacaciones en Viñoli, imagínate.
Tú escribiste hace unos días y yo te respondí. ¿Tuviste el correo?
No.
Ah, yo te respondí. Tú escribiste y yo te respondí hace unos días.
Bueno, ¿por dónde andas hoy? Dime.
Estoy en Minnesota, en la nevera de los Estados Unidos. Está 60 grados y increíble. En pleno verano.
Minnesota. Estábamos hablando hace muy poco que Minnesota se había convertido en el estado 32 de la nación de los Estados Unidos y que le decían el estado de los 10.000 lagos.
10.000 lagos. Esto está repleto de lagos por donde quiera. Aquí para pescar es una maravilla. El Viñoli tiene que agarrar de bote y venir para acá arriba para que vea cómo está esto.
¿Qué?
Aquí se pesca, que es una maravilla, en todos los lagos, en todos los ríos, vaya, es virgen, como si estuviera virgen. Aquí es una maravilla.
Bueno, cuidado. Sí, para los amigos que nos están escuchando en Cuba, Minnesota es un estado que está pegadito, bueno, en norte de los Estados Unidos, frontera con Canadá, hace frontera con Canadá, y está a la derecha el lago Superior, uno de los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá. Así que está bien, bien, bien al norte. Frío hace ahí siempre, o casi siempre, José, ¿no?
Sí, ahora hay una neblina que no se ve nada a 20 pies.
José, ¿cómo has estado tú, la familia? Vamos a preguntar.
Bueno, todo el mundo bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Trabajando y echando para adelante, pensando mucho en Cuba siempre.
Así mismo.
Preocupado por las cosas, los acontecimientos de Cuba y siguiendo de cerca todo lo que pasa en Cuba. Bien preocupado.
Qué bien.
José, dime.
Viendo el éxodo gigantesco este que tiraron para acá, para la válvula de escape, de la olla de presión, ha entrado todo tipo de gente. Ha entrado mucha gente buena, pero ha entrado mucha gente que han hecho daño en Cuba y están viviendo aquí en los Estados Unidos en este momento. Increíble, pero cierto.
Que José, de tiempo en tiempo el gobierno ha hecho eso, porque cuántas oleadas de personas han salido permitidos por el gobierno, que a veces tú dices, bueno, a cierta generación le tocó guardar prisión porque los agarraron escapando en balsa. Y entonces resulta que después te alientan a escaparte en balsa. Después te dicen no te puedes quedar y después te dan permiso para que te vayas en masa. Entonces eso es como un cachumbambé.
Sí.
Hoy día estás preso por algo y después te dicen no, ya lo puedes hacer. Y tú dices, pero ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica de esto es la palabra que tú dijiste. Es darle salida a esa olla de presión.
Ellos tienen una estrategia siempre. Ellos nada de lo que ellos hacen está impensado y mal calculado. No, todo lo que ellos hacen está bien pensado y bien calculado. Acuérdense que ellos tienen un departamento que estudia la demografía y todos los problemas sociales en Cuba, del Ministerio del Interior, ahí en la Plaza de la Revolución. Y ese grupo de psicólogos, de analistas sociales, le dan recomendaciones a ellos lo que tienen que hacer. Bueno, si falta comida, si falta pan allá, le tiran 3 libritas de pan allá, otro poquitico de harina, un poquito de aceite por allá para que la gente se calme, y entonces va calmando la situación. Cuando ellos ven que la situación es incontrolable, que va a haber algo, ellos al final sí abren y ahí aprovechan y meten a sus infiltrados, los mandan para acá, y eso es lo que está pasando.
Claro, pero tú no te
aquí
acuerdas
hemos
que...
descubierto.
Sí, perdón, se continúa.
Sí, me diga, siga.
No, lo que no, estabas que... hablando, ibas a hablar de que aquí habían
descubierto. No, aquí han llegado sí, gente claro. que han trabajado médicos en de prisiones, en Ministerio del Interior en Cuba, y están aquí, ya le dieron residencia, le dieron todo. Sí. Gente que han trabajado en la ciberclaria, haciéndole daño a todo el pueblo cubano, echando a la gente para acá y diciéndole cosas y bloqueando todas las cosas de internet y trabajando en todo este sistema del aparato represivo en Cuba. Ellos están de residentes aquí en los Estados Unidos, increíble. Yo como
muchas denuncias en las redes sociales he visto por estos días, con fotos, con videos de personas que están denunciando que los conocen y que incluso han estado en órganos represivos y que están acá, sí.
Entonces nosotros como pueblo cubano que hemos pasado la represión, que hemos estado presos, que nuestros familiares han estado presos, el exilio político en Cuba de años, el histórico, nosotros no podemos permitir que gente que ha hecho tanto daño en Cuba vengan ahora a disfrutar de esta libertad aquí. Con el supuestamente me arrepentí, pero ¿cuánto daño hiciste en Cuba?
Claro que
yo
sí.
Creo que el gobierno americano tiene que hacer algo en respecto a eso. Ay, yo no creo que puedan permitir eso así libremente. No, para mí es ilógico, yo no sé. A lo mejor estoy equivocado, pero para mí no es lógico lo que está pasando.
De todas maneras, José, siempre, como dice el dicho, siempre hay un ojo que te ve. Siempre hay alguien que te descubre, y cuando hiciste daño y eres descubierto, bueno, pues si tienes vergüenza, pasarás vergüenza. Si eres un desvergonzado, pues no pasarás vergüenza. Pero siempre hay un ojo que te ve. Y como hay cubanos en todas partes, hay cubanos que saben identificar a esos personajes que en un momento determinado formaron parte de ese círculo represivo del régimen e hicieron caso. Porque una cosa es ese revolucionario tonto, convencido, que fue carnero, que lo llevaron y que hizo trabajo voluntario, donaciones de sangre, guardias y toda esa serie de tonterías en pos de una revolución que no le dio nada y después se decepciona. Bueno, ese fue un carnero. Bueno, sí, pero esa manada de carneros será dirigida por alguien. Ese alguien se hizo daño, obviamente es lo que tú estás diciendo.
Eso es increíble. ¿Cómo? Miren, yo tengo una anécdota un poquito rápida ahí, porque yo tengo mucho tiempo. Pero en el 80 a mí me botaron del trabajo, me hicieron mitin de repudio, me botaron de la universidad. Yo estaba allá en mi cuarto año de universidad, estaba casi en el quinto. Y me botaron de la universidad, me hicieron tantas cosas, producto del director de la empresa y la secretaria de la empresa donde yo trabajaba. Pues yo estudiaba en curso para trabajadores en la CUJAE. Y resulta que cuando mi padre viene para Estados Unidos con mi mamá, porque mi papá era preso político, ese señor al año llegó aquí a los Estados Unidos y abrieron una gigantesca pizzería en Miami Beach, caballero, y era uno de los tipos más malos que tenía el Ministerio de la Industria Siderurgica en Cuba, ¿entiendes? Y entonces esas cosas están pasando regularmente, ya es un hábito. El exilio está infiltrado hasta, como dicen los mexicanos, perdonando la palabra, hasta la madre. Y nadie hace nada. Llegan aquí, se establecen. Hay relaciones en muchos hoteles ahí de Miami Beach con Gaesa. Yo no creo que el FBI no sepa que está. Hay relaciones de algunos dueños de hoteles ahí en Miami Beach con Gaesa y con compañías fantasmas en Panamá. Y están pasando tantas cosas, todas las compañías estas de viajes a Cuba, de envíos a Cuba, de paquetería a Cuba, esas compañías, la mayoría están financiadas y hechas por parte del gobierno. Ahí está Gaesa, ahí está todo el aparato represivo. Esto tiene nueces que le están quitando al pueblo cubano, se lo están duplicando y triplicando aquí con el mismo sudor y dinero de nosotros, ahí en Miami mismo. Entonces, yo creo que hay que hacer algo. Ese es mi gran preocupación.
José, te mandamos un abrazo como siempre, gracias por la sintonía, maneja con cuidado y sigue siendo siempre parte de esta familia de Tempranito y de Mañana.
Dios me lo bendiga a ustedes también y a mi pueblo cubano. Gracias por dejarme hablar a mi pueblo.
¿Cómo no? Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora pasamos con nuestro meteorólogo, el dueño de la onda Atuay. No, no era Atuay, era la onda tropical. No, ¿qué otra cerveza hay? Ah, la Polar.
La polar,
la onda, sí, porque me confundí de cerveza, Atuay.
Cerveza cubana. ¿Te acuerdas de la Polar? Y de la Atuay.
No, yo no.
Te falta otra.
La cabeza de perro.
No, pero la cabeza de perro era de norteamericana, entrada de los Estados Unidos.
Pero había una cabeza de perro que era negra que la hacían.
Sí, sí, pero esa era importada, hermano. Eso no se hacía en Cuba.
Oh.
¿Viste cómo tú aprendes con Lázaro?
Sí, mira, sí, sí. Estaba la Polar, la Atuay y la...
Cristal.
No, y también ya la tropical estaba desarrollándose ya, que tenía la tropical 50 y había Trimalta, la tropical, sí, había una Malta tropical también. ¿Sí? Así que las más importantes eran Atuay, Cristal y Polar. Oye, ¿verdad que tú eres borrachón?
Sí, y había un cigarro que era Edén con filtro 15.
Ah, ¿te acuerdas?
No, Edén. Yo no me acuerdo, yo no estaba nacido cuando sí, eso. Yo lo que me lo han contado.
Pero como tú te acuerdas de cosas.
No, yo no me acuerdo.
Esa edad tuya.
¿Cómo se llamaba el locutor de la televisión cubana del noticiero, Manolo... que hacía... anunciaba la Atuay.
Manolo Ortega, compañero del partido.
Sí, sí, sí.
Oye, era un brazo fuerte de la, qué sé yo, el hombre que dijo, qué mal está esta, dijo una mala palabra porque estaba en el aire, no lo sabía, y entonces como que él tomaba la Atuay caliente para que la espuma se viera, pero entonces él no sabía que estaba en el aire y dijo una mala palabra y dice, qué mal sabe esto. Oye, lo suspendieron 6 meses a Manolo Ortega. Sí, señor. En la televisión no es fácil.
Pero es que tomarse una cerveza caliente...
Caliente, yo la tomaba caliente. Sí, para que se viera la espumita, tú sabes, a la gente le encantaba eso era billete. Bueno, entonces con Manolo Ortega y la Atuay te voy a decir... Alfredo y Exilda, que el centro de bajas presiones de las costas de las Carolinas, que se ha encargado de arrastrar mucha masa ligeramente fría con viento fresco del norte y que le gustaron mucho a Exilda, ha comenzado a penetrar las aguas del Atlántico. Es decir, que la baja se está moviendo hacia el Atlántico. De manera que los vientos del norte que nos han estado afectando tendrán un giro al nordeste a partir de esta tarde sobre la Florida y Cuba, provocando un ligero aumento de las temperaturas a partir de la tarde del viernes. Así que mañana viernes tendremos el ascenso de las temperaturas. Se acaban esas temperaturas agradables, ligeramente frías, que hemos disfrutado en los primeros días de esta semana, con el consecuente incremento en la humedad y en las probabilidades de lluvias. Así que disfruten hoy un día lindísimo, pero mañana viernes comienza nuevamente el calor. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para el viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31, tal vez 32. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Buena navegar con una pequeña embarcación como le gustaría a Pablito. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Hoy jueves 12 de mayo de 2022. Exilda.
Tú me querías regalar unos tenis.
Yo te quiero regalar unos tenis sucios, desbaratados, manchados. No. Que parecen que le pasó un tren por arriba. ¿Lo quieres?
No, yo no quiero esos tenis que yo vi ahí. Y si eso es marketing, no sé a dónde vamos a llegar con las promociones y las cosas.
No, pero lo que yo te quiero regalar no son estos que valen $1,850.
¿No me quieres regalar eso?
¡No! Uno que yo tengo de jardinería.
Yo quiero esos de Balenciaga. No.
Señores en Cuba, que escuchen esto que le van a decir. Hay una marca de una marca lujosa que se llama Balenciaga, que está vendiendo unos zapatos, unos tenis como...
Como que han ido a la escuela al campo varias...
A la escuela del campo varias veces, varias desde que veces. Se fundó la primera escuela del campo.
Así mismo.
Los venden ya rotos, o sea, son nuevos, los vienen así todo como si lo hubiera mordido un león. Un león no. Ustedes han visto una jauría de hienas cuando le caen arriba un venadito.
Así mismo está el zapato.
Así mismo está el zapato ese.
Y pasado por fango.
Exacto.
Sí.
Y entonces en la suela dice así como
que
alguien,
como que no quiere las cosas.
Como alguien que está empezando a escribir.
Así.
En color negro dice Balenciaga. Uh-huh. Y esos tenis están causando sensación, son edición limitada y valen nada más y nada menos que en chanchan $1,850.
Gracias, no necesito que te gastes ni un medio.
Ay,
en ese
se
regalo.
Se me está ocurriendo una cosa.
Si vas a coger los tuyos, les vas a poner Balenciaga, los vas a ensuciar más sucio de lo que tú los tienes y los vas a poner en venta.
¿Me leíste el pensamiento?
Claro, yo te conozco, Alfredo. Yo te conozco tan bien. Eso, si eso es marketing, señores, ¿a dónde vamos a parar con el mundo de la moda? ¿A dónde vamos a parar? Las críticas, no quieran ustedes saber cómo les han llovido críticas por estos tenis.
Si mañana no vengo.
No, usted sí viene
mañana.
No,
espérate, porque yo tengo los tenis ahí en la casa.
Presenta lo que viene ahora. Mañana usted viene. Deja la bobería, Jacomino.
Le saco un poco de chapa.
¿Tú ves cómo le tengo que hablar? Presenta lo que viene ahora.
$1,850.
No, presenta lo que viene ahora.
Mañana vengo.
Tú sí vienes.
Son las 8:30. Son las 8:30. Si tú sabes lo que ha sido una mano para otra. Unos tenis apestosos y una tierra que lo confunda la gente. Yo tengo que tupir a alguien. Yo voy a tupir a alguien con los tenis de la jardinería. 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toc.
Y todo lo que tienen que hacer para saber cómo tiene que ser la moda es mirar a Bruno. ¿Quién les deja a continuación más noticias en Radio Martí? El hallazgo de otro cuerpo el miércoles por la noche bajo los escombros del Hotel Saratoga elevó la cifra de víctimas mortales por la explosión a 44, según reportes oficiales. Del casi centenar de heridos, 4 se encuentran en estado crítico y 1 grave. 16 permanecen hospitalizados y por lo menos una persona se mantiene desaparecida. El coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que los rescatistas se mantendrán en la zona del desastre mientras autoridades de La Habana aseguraron que emplean mini cargadores para extraer escombros del sótano del hotel parcialmente derrumbado el pasado 6 de mayo. Los informes oficiales apuntan a un escape de gas como la causa más probable de la explosión. La embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró que la migración ilegal es un gran riesgo que puede poner a las personas en peligro de muerte. La embajada citó las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien instó a los migrantes en las Américas a no poner la vida y su vida y la de sus familiares en peligro. A los Estados Unidos le preocupa el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que ha tomado la desesperada decisión de abandonar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor, afirmó Blinken. En ese sentido, el secretario de Estado indicó que la migración ilegal será abordada en la reunión Cumbre de las Américas que será realizada en la ciudad de Los Ángeles en junio. En la reunión cumbre se abordarán las causas de la migración irregular y las formas de fortalecer las democracias, los sistemas de salud, las oportunidades económicas y la lucha contra la corrupción, terminó diciendo Blinken. El gobierno de España designó como nueva jefe de los servicios secretos a una experta involucrada en el escándalo que provocara la destitución de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque en Cuba. El informe desde la Ciudad de Madrid con Michelle Suárez.
Esperanza Casteleiro es la nueva jefa del Centro Nacional de Inteligencia de España, después de que Madrid destituyera a la anterior para intentar cerrar una grave crisis política por temas de supuesto espionaje. Casteleiro es una vieja conocida de los temas cubanos, ya que en 2009 tuvo que abandonar la isla para evitar un conflicto diplomático entre Madrid y La Habana. De acuerdo con el medio The Objective, la nueva jefa de la inteligencia española dirigía entonces una red de espías en Cuba en un momento en el que algunos dirigentes de la nomenclatura albergaban la esperanza de un aperturismo después de que Fidel Castro hubiese entregado el poder a su hermano Raúl. La detención del empresario Conrado Hernández, cuyas reuniones con la inteligencia española habían sido grabadas por la seguridad del Estado cubana, provocó la caída de los entonces todopoderosos Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, a quienes Fidel Castro acusó de dejarse seducir por las mieles del poder. Según el diario El Mundo, la inteligencia española consideró entonces que la abrupta retirada de Casteleiro y el resto de los agentes era un favor al régimen cubano por parte del canciller Miguel Ángel Moratinos. Su nombramiento al frente del Centro Nacional de Inteligencia de España se produce después de la destitución de Paz Esteban por el espionaje exterior al teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez, además de a otros ministros del gobierno. Otro foco de escándalo fue el espionaje a los teléfonos de políticos independentistas catalanes, aunque en este caso quedó acreditado que se efectuó bajo autorización de un juez. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Durante una audiencia realizada ante la Comisión de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, alertó acerca del compromiso de Rusia con Venezuela y de su apoyo a Cuba. De acuerdo con la Oficina de Inteligencia Nacional, Rusia trata de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales de la América Latina. Como amenazas a la seguridad internacional de los Estados Unidos, identifica los acuerdos de Rusia con países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los hallazgos de agencias internas y externas exponen que Rusia aumentó su compromiso con Venezuela y brindado apoyo a Cuba usando acuerdos de venta de armas y energía. Entre otras amenazas internacionales, se encuentran la migración desde Centroamérica y Haití hacia la frontera de México con los Estados Unidos y el crimen organizado internacional. El informe que fue presentado el martes ante la Comisión de Servicios Armados del Senado por la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y Scott Berry, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, describe las principales amenazas mundiales en el año 2022, incluidos los riesgos para los Estados Unidos que representan China, Irán y Corea del Norte. Tras finalizar la primera sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que analiza la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba por las protestas del 11 de julio, Ariane González entrevistó a Darcy Borrego, integrante del grupo Justicia 11 de Julio y quien asiste a la reunión que tiene lugar en Ginebra, Suiza.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño realizó este miércoles la primera sesión sobre la situación de Cuba con un llamado de atención de grupos de la sociedad civil cubana por el encarcelamiento de menores de edad tras las protestas del 11 de julio. El grupo Justicia 11J, que vigila las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes junto con el Centro de Asesoría Legal Cubalex, había enviado una comunicación al comité en el que llama la atención sobre la urgencia de interceder por la vida y la integridad de los menores y de obtener su libertad inmediata bajo cualquiera de las formas previstas en la ley. Darcy Borrero, integrante del grupo de detenciones por motivos políticos de la agrupación Justicia 11J, tras salir de la primera sesión, comentó a Radio Martí que se analizaron los casos de los niños de 16 años de edad que se encuentran en escuelas de formación integral y otros se encuentran en cárceles cubanas.
Los derechos de los niños que, por ejemplo, están privados de libertad de una manera u otra, porque hay algunos que se encuentran en escuelas de formación integral. Este es el caso de los menores de 16 años y en el caso de los mayores de 16, los que se encuentran en el grupo etario de entre 16 y 18 años, que incluso se siguen considerando menores por la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentran privados de libertad en instituciones penales ya como tal. El comité hizo mucho énfasis, por ejemplo, en este segmento etario de los de 16 a 18 años, porque sí son sujetos del derecho penal en Cuba. Un experto del comité uruguayo se refirió particularmente a que eran manifestaciones contra el gobierno que derivaron en procedimientos judiciales. Mencionó los casos de 27 menores que habían sido sujetos a medidas por participar en estas protestas. También se hizo énfasis en si habían sido objeto de malos tratos.
Darcy comentó que la delegación cubana negó que menores de edad estaban en las cárceles.
La delegación cubana, que fue bastante amplia, fue una representación bastante amplia, negó algunos elementos como que precisamente estuvieran privados de libertad niños, cuando sabemos que las escuelas de formación integral de alguna manera sí privan de la libertad a estos niños.
Dentro de los temas tratados en esta primera sesión se abordó la separación de los menores de edad de los padres que han desertado en misiones, la pornografía infantil y el bloqueo de páginas de internet. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y estas fueron las noticias del boletín de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocar. Exil. Un día como hoy de 1928 nació el compositor norteamericano Burt Bacharach. Es autor de muchísimos temas para cine y distintos artistas, entre ellos Dionne Warwick y Tom Jones. Por solo mencionar algunas de estas composiciones de este autor están No me volveré a enamorar otra vez, que cantó Dionne Warwick, y la famosa Das What Friends Are For, con Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight. ¿Qué te parece?
Para eso son los amigos.
Para eso son los amigos.
Raindrops are falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So
esta es Raindrops Keep Falling on My Head, que interpretó B.J. Thomas. ¡Qué canción más linda!
Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling.
En una carroza, un carruaje tirado por caballos, con su Pamela y su sombrillita. Linda, qué linda, no me la imagino. Odiando esa bufanda que tiene.
Pero.
Y el cochero, otra niña, otra vuelta más. Y ella, sí, otra vuelta más.
No, que es muy caro, muy caro.
Una otra peseta.
¿Ya?
Ya.
Él siempre lo pone todo en perspectiva, señores, sí. Él me ha montado en un coche y me ha hecho darle la vuelta al mundo. Nada, yo te dije que te tenía una sorpresa por acá, porque siempre hay detractores que dicen que la juventud no sabe de música, que los cantantes actuales, pues lo único que cantan es mucho ta 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 ta, bum 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 bum, mucho reggaetón, mucho rap. Y bueno, lo bueno es cuando hay cantantes que insertan lo que se conoce como música tradicional con ritmos nuevos también, pero que bueno, que tiene un toque muy bonito. Bueno, esta cantante española, Rosalía, que tiene un futuro muy bueno, ha hecho muchísimas cosas buenas, muchas canciones. Esta cantante, Rosalía, continúa promocionando su nuevo disco que se llama Moto Mami. Y de este disco está presentando algunos de los temas que lo componen. Una de estas canciones, y me llamó muchísimo la atención, es Delirio de Grandeza. Esta es una versión del bolero del cantante cubano Justo Betancourt. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Vamos a escuchar a Rosalía.
¡Hello! Pudo más que mi dolor. No tuviste compasión de mi agonía. Tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías. La ambición.
Bueno, esta cantante Rosalía decidió hacer una nueva versión del famoso bolero cubano del año 1968. Le ha dado un toque personal porque ella canta música flamenca e incorporado un sample del rap Delirios de Soulja Boy. Y ahora este tema, en el que la artista Rosalía está rindiendo homenaje al cantante cubano de 81 años, tiene su propio videoclip ya disponible en YouTube. Yo les tenía por ahí también el tema de Justo Betancourt para que lo escucharan. Si no da tiempo, bueno, quizás un día se lo pongamos por acá, pero lo tenemos. Si no, bueno, vamos a escuchar a Justo Betancourt con este tema, Delirio de Grandeza.
El oro pudo más que mi dolor, no tuviste compasión de mi agonía.
Bueno, esta es la canción original de Justo Betancourt, Delirio de Grandeza, que ahora está versionando Rosalía. Muy bueno que jóvenes, una joven española, una cantante española, esté versionando un tema de este cantante cubano, Justo Betancourt, Delirio de Grandeza.
Hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza.
...8:47 minutos de la mañana... tiempo de deportes con Edemio Lab.
Muchas gracias a Comino, buenos días a ti, Exilda, y
buenos días
a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y por supuesto a Teudi y al Inquieto. ¿Sabes quién es el Inquieto?
No, por supuesto. ¿Eh?
Tú andas muy deportivo hoy, Edemio. Vamos a hacer un paréntesis.
Bueno, otro día traje el uniforme de los Mex.
Sí, con los Spies, rompiste la forra, ¿sabes?
Y hoy...
¡Hits!
Muy sí. Deportivo.
Así es. Gracias a Taudi me regaló este...
Te regaló el jacket. La chaqueta.
Así que le costó $260. No lo creo, pero lo compró en especial, me parece, ¿verdad?
259.
Él prefiere comprar las falsificaciones.
No, pero
son más baratas.
Este es original.
Yo sé, Edemio. Sabemos de qué estamos hablando, Edemio. Sabemos de qué estamos hablando.
Bueno, señores, a propósito, estamos hablando de Money Money. Vamos a comenzar con una noticia que, bueno, se ha hecho eco en las últimas horas. LeBron James, Cristiano Ronaldo, CR7, el portugués, Canelo Álvarez, Tom Brady y Naomi Osaka, entre los atletas con mayores ingresos en, bueno, desde abril del año pasado hasta mayo del 2022. ¿Sabes cuánto ganó hasta ahora LeBron James? Estamos hablando entre dinero recibido por los Lakers, patrocinios y otras cosas más. 126.9 millones de dólares.
En un año.
37 años tiene en un año. Desplazó a McGregor, el irlandés de artes marciales mixtas. Y en esta lista, bueno, aparecen Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Canelo Álvarez, número 5, Stephen Curry, Kevin Durant, Roger Federer, que prácticamente no jugó, pero recibió mucho dinero en anuncios, en publicidad, James Harden y también Tiger Woods, quien recientemente perdió el torneo de Augusta en Georgia. Y en el caso del Canelo Álvarez, recibió 89 millones de dólares en esta etapa. Neymar, 103 millones. En el caso de CR7, 115, y Leo Messi fue el mejor pagado entre los futbolistas con 122 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad, Exilda?
Aquí estamos pensando qué deporte vamos a practicar este año y cómo nos vamos a imponer en esa lista.
Claro, y Floyd Mayweather volverá al ring, se va a poner los guantes, pero subirá este 14 de mayo para una pelea de exhibición contra el pugil invicto Don Moore. Esto va a ser en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La ciudad más barata del mundo, ¿verdad, Dubái? Sí,
pero qué, ¿eh?
Le van a pagar poquitico, ¿verdad?
Sí. Por ¿qué, esa ¿qué significa que sea una pelea de exhibición? Que no se van oficial, a dar, ¿de verdad?
No hay jueces.
Pero no, si se van a dar golpes, nada, ¿no?
Se dan golpes, pero suavecito.
Ah, van a jugar. Van a jugar arriba de ring.
Tú por 22 millones no harías una pelea.
No, con 22 millones de... ¿Secuestro de Silda?
Es una obsesión, sí.
Bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a hablar de los resultados de los peloteros cubanos ayer. Bueno, Vladimir Núñez, el pinareño, pensé que iba a lograr su primera victoria, tiene 5 fracasos. Finalmente su equipo, el Cincinnati, le ganó 14 por 11 al Milwaukee, pero no tuvo nada que ver con la victoria Vladimir, el pinareño, Vladimir Gutiérrez. En este partido, un ex Marlin, Christian Yelich, completó el ciclo, el tercero de su carrera, todos contra el Cincinnati. O sea, conectó sencillo, doble, triple y cuadrangular. Gleyber Torres fue el hombre grande de la ofensiva, impulsó la 5 de los Yankees, que derrotó 5-3 al Toronto. Y aquí Lourdes Gurriel Jr., el espirituano, se fue de 4-0, bajó a 235. Jorge Soler, el habanero, de 5-1, una anotada. Los Marlins finalmente lograron éxito, esta vez amplio, 11-3 ante el equipo de Arizona. Nick Castellanos de 4-0. Filadelfia, su equipo, derrotó 4-2 al Seattle. Y bueno, Candelita Iglesias de 4-0. Más deportes a las 12 del día con José Pepito Lacayo. Pero antes, 11:30. No se pierdan el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días, Exilde y...
Y el gigante. Él está pensando, ten cuidado con la chaqueta. Cuida tu chaqueta.
22 millones, deja ver dónde la escondo. Sí.
Cuida la chaqueta, Edelio.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Edelio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Queridos oyentes, son las 8:52 de la mañana. Hace unos minutos atrás había dicho que iba a vender un par de tenis en 1,850 pesos mañana y que no iba a venir. ¡No! Mañana no vamos a venir ninguno de los dos en cinta porque la voy a secuestrar. Me van a dar 22 millones de dólares. Así que voy a estar ocupadito mañana.
Óyeme, hoy es el Día Internacional de las Mujeres en la Matemática, pero no, usted ha sacado más cuenta que la matemática iraní.
Después lo partimos a la mitad. Pero 10 para ti, 12 cosa, para mí.
¡Qué obsesión! Disfruta el momento.
Ella se la llevó.
Yo sé, yo entendí. Tú vas a decir que sí. Yo entendí.
10 para mí, 12 para ti. ¿A la mitad?
No, eso no es la mitad. Cuidado, cuidado, que yo tengo una calculadora aquí en el teléfono. Y rapidito, mira, eso no es como tú, que te pasas un año para buscarlo.
Tienes que pagar los impuestos del secuestro.
¿Los impuestos los pagas tú?
No, los impuestos del secuestro los pagas tú.
En fin, señores, no puedo con este hombre. Es buscando siempre dónde buscar más calderilla. Óyeme, y eso que tiene la billetera ahí abultadísima.
¿De ti qué dejó tipo?
Yo sé. Para devolver cosas. Porque hasta eso, va a compra y después devuelve. Dice, no me gustó. No, mentira.
Lo que me sobra.
No, mentira. Él utiliza lo que compra y después lo devuelve.
Eso con la cuenta de Netflix.
Vamos, por favor, señores, nos vamos. ¿Tienes agua fría por ahí?
Sí, tengo.
Ah, yo quiero un poquito de agua fría. Un poquito de agua fría. Carlos Manuel, nos vamos con este tema. Agua fría. Los queremos.
moriría y no aguantaría. No me rechaces, linda mía, que me cae agua fría, bien fría. Me moriría, no me rechaces, linda mía, que me cae. Diríjame una sonrisa, por favor, para ver si así yo me siento inspirado, mi amor. Pero es que tú padeces de mí mismo, mal de timidez con nosotros va a acabar. Te tengo tan cerca que tan solo dos palabras no nos damos oportunidad. Mami, que va, tenemos que conocernos y entrar yo en ti con el mismo amor. Penetres tú en mí, sé tu nombre porque me interesa y no porque me lo hayan dado ni nos hayan presentado. Vivo momentos que me dice que tú piensas en mí, de lo contrario me llevaría una mal decepción. Me moriría y no aguantaría. No me rechaces, linda mía, que me cae agua fría, bien fría. Me moriría, no me rechaces, linda mía, que me cae.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.